Sean bienvenidas todas las personas a la conferencia magistral La ciudadanía sustantiva de las mujeres, participación política y toma de decisiones en espacios libres de violencia, la cual se realiza en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos honran con su presencia la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Isabel López Vences. La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. Y la escritora y periodista, experta en feminismo y conferencista del día de hoy, Nuria Varela. Agradecemos el acompañamiento de titulares de las vocalías ejecutivas, del personal de las direcciones unidades técnicas y coordinaciones del Instituto Nacional Electoral, de personas representantes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, y de manera especial agradecemos la presencia de Flor Desiré León Hernández, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE, y de Marisa Arlén Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE. Para dar inicio, damos la palabra a la consejera Isabel López Vences. Agradecemos la presencia también de la consejera electoral Tania Paola Ravel Cuevas.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quería esta presentación con una frase. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Minerva Mirabal, mariposa. María Argentina Minerva Mirabal Reyes, que conocida como Minerva Mirabal y también como la mariposa, nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo, en República Dominicana. Ella conoció en 1949 a Leonidas Trujillo, y ella solo tenía 23 años, y desde entonces fue acosada sexualmente por él, de manera muy insistente, lo cual pues lo llevó incluso a perseguir también a su familia, a ser acosada también la familia, ya que ella pues no permitió este acoso y no aceptó las pretensiones de este señor. Ella fue abogada y activista y se incorporó a la lucha clandestina en contra de la dictadura y participó en la conformación del movimiento del 14 de junio que pugnó por la liberación de República Dominicana. Asimismo, fue en 1960, un 21 de enero, cuando ella y sus hermanas fueron detenidas y fueron puestas en prisión. Es importante señalar que bajo esta dictadura, como de todas, pues a las mujeres principalmente, fue ella agredida de manera brutal. Por supuesto, ella soportó violencia física, psicológica, probablemente sexual. En la prisión, ella estuvo en la 40 y la Victoria, y igualmente ella junto con sus hermanas sus esposos fueron puestos en prisión, y ellas fueron liberadas más tarde, pero sus esposos sí fueron juzgados por atentar contra la seguridad del Estado dominicano y fueron condenados a 3 años de prisión. Entonces, dado que los esposos de ellas estaban en prisión, un día 25 de noviembre de ese mismo año, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal justo regresaban de haber hecho la visita a la prisión para ver a sus esposos, y ahí fueron emboscados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar de su país, quienes las condujeron a la comunidad de La Cumbre, y ahí fueron asesinadas cruelmente. Se dice que fue a golpes, a garrotazo, que tardaron mucho tiempo en morir, y las violentaron durante mucho tiempo. A la provincia en la que nacieron las hermanas Mirabal, hoy lleva su apellido en honor a su lucha y su resistencia contra el régimen de Trujillo. Y el 25 de noviembre, fecha en que los cuerpos de las hermanas Mirabal fueron encontrados, dio origen a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, inaugurado así por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. Por eso, el día de hoy, vestimos de naranja Y comenzamos a hacer trabajo ya desde hace tiempo para visibilizar este día, y ahora se ha extendido a 16 días de activismo, justo para hacer un alto a la violencia contra las mujeres. Y es importante señalar que esta violencia en principal grado lo sufrimos las mujeres en manos de los hombres, a quienes hoy día a día se les enseña todavía a ser valientes, a no tenerle miedo a nada más que a parecerse a mujeres. Y eso, pues, tenemos que tomar conciencia para hacer cambios en la forma en la que seguimos educando a niñas y niños y en la que nos vamos conduciendo en todos los espacios, tanto el público como en el privado. Tenemos que hacer un alto a la violencia, y esto empieza por hacer conciencia, por el reconocimiento de las mujeres como seres humanos, por ser humanas, ser tratadas con respeto, con dignidad y con el reconocimiento de todos nuestros derechos. Hacemos un llamado, hoy todavía no es la fecha, pero esta conferencia se celebra en el marco de las actividades que este Instituto Nacional Electoral realizará para la conmemoración de el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso hacemos este llamado, por eso hacemos esta explicación antes de iniciar estas actividades. Nos hemos incluso adelantado para comenzar a visibilizar lo que urge en nuestro país y en el mundo, detener la violencia contra las mujeres y pugnar por una vida para todas y todos libre de cualquier tipo de violencia. Y en ese tenor, pues, agradecemos el día de hoy que nos acompañe la doctora Nuria Varela, quien el día de hoy va a impartir la conferencia magistral La ciudadanía sustantiva de las mujeres, participación política y toma de decisiones en espacios libres de violencia. Me permitiré presentarla y luego ya le cederemos el uso de la voz para escucharla. Nuria Varela es periodista y escritora. En 2017 se doctoró con honores con una tesis centrada en la violencia contra las mujeres. Fue reportera de 1989 a 2008, especializada en conflictos bélicos y crisis de personas refugiadas. Cubrió buena parte de los conflictos internacionales ocurridos desde la guerra de Bosnia en 1992 hasta la guerra de Irak de 2003. Así como los homicidios de Ciudad Juárez y en Afganistán. Es profesora agregada de la Universidad de Castilla-La Mancha y docente en programas universitarios de posgrado de comunicación, políticas de igualdad, historia de la teoría feminista y violencia de género. También es consultora internacional y colaboradora habitual de distintos medios de comunicación. Autora de libros como Feminismo para principiantes, Cansadas, Feminismo 4.0, La Cuarta Ola, Violencia de Género en Hijas e Hijos de Maltratadores, La Perpetuación de la Violencia, entre otros de gran importancia teórica para el feminismo. En el ámbito institucional, fue la primera directora de gabinete del primer Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias. Y a quien hoy le damos una cálida bienvenida en nuestro México con un fuerte aplauso y le agradecemos mucho su presencia.
Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, disculpen la mala calidad de voz que tengo. Yo creo que nunca ha sido patriarcal esto de... Pero bueno, a ver si poquito a poco lo podemos recuperar, espero que me escuchen. Lo primero, por supuesto, quiero agradecer la invitación del Instituto a participar aquí, estar aquí hoy con ustedes. No les voy a engañar, me declaro enamorada de su país. Lo he visitado muchísimas veces, norte, sur, la ciudad de México. Tengo grandes amigas y grandes maestras, así que cada vez que me invitan y puedo venir, ni lo dudo. Y una vez más, me da, lo que pasa es que me pone un poco nerviosa porque me reciben con demasiada expectación y siempre temo defraudarles. Les agradezco mucho además porque estamos de celebración. Me han invitado justo cuando celebramos los 70 años del voto de las mujeres en México, ahí estaba, cuando celebramos los 10 años de la Unidad de Igualdad del Instituto y cuando creo que hoy mismo empieza la campaña electoral, que sin duda, o si no surge nada por el camino, les va a ayudar a tener una presidenta por primera vez en la historia del país. Entonces, bueno, ¿cómo decir que no a esta invitación y al instituto con todo el trabajo que han hecho y con toda la ilusión que lo han hecho? Quiero agradecer, por supuesto, a la dirección, a todas las consejeras y a todo el equipo, no sabes la cantidad de horas que han dedicado de trabajo para poder celebrar el inicio de estas 16 días de activismo contra la violencia. Yo para hablarles de la ciudadanía sustantiva de las mujeres, quiero, bueno, voy a ver si puedo hacer todo, hablar, pasar las diapos. Quiero empezar hablando de la retórica de la igualdad, porque bueno, lo decía Mary, pero sobre todo contándoles una historia. Miren, hay una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor les saludó, les dijo, buen día, con la cabeza, buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho y por fin uno de ellos miró al otro y le dijo, ¿qué demonios es el agua? ¿Qué demonios es el agua, amigas? El patriarcado, bien lo sabemos. Algo que tan normalizado, tan naturalizado, está que se nos hace invisible y lo vemos y nos sentimos. Pero, como bien decía la consejera, nos hemos educado en él y vivimos en él y nos rodea por todas partes. Para hablar de la ciudadanía sustantiva de las mujeres, tenemos que hacer un poquito de historia, porque ustedes saben que no hemos llegado aquí por casualidad, que nada se nos ha regalado, ¿no? Y como dice Adrián Rich en su libro sobre mentiras, secretos y silencios, reflexionaba sobre la facilidad con la que se borran los datos y los nombres de la genealogía feminista, la facilidad con la que cada una de nosotras parece que empezamos de cero, la facilidad con la que parece que nuestra historia no existe. Y todos ustedes saben, que los pueblos que no tienen historia no tienen legitimidad, con lo cual es muy difícil que no solo el feminismo, sino las propias mujeres tengamos autoridad y legitimidad si no recuperamos, si no reconocemos toda nuestra historia. Ella decía que este es uno de los procedimientos por los que las obras y el pensamiento de las mujeres se han presentado como algo esporádico, accidental, huérfano de tradición propia. Siempre hablamos, fíjense, de mujeres excepcionales, ¿verdad? Bueno, pues entonces hoy me van a perdonar, pero yo quiero hacer un poquito de historia para saber de dónde venimos y cuánto nos ha costado todo esto, ¿no? Porque ese patriarcado en el que nos movemos y en el que lo hemos normalizado tan, tan fácil, parece que ha convertido en la igualdad, lejos de ser un principio sustantivo que atraviesa la política y las sociedades democráticas del siglo XXI en una retórica. ¿Por qué digo que es una retórica? Bueno, porque no sé si aquí utilizan la refrán, pero en mi tierra decimos porque parece que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Estamos todo el rato hablando de la igualdad, pero los feminicidios ahí están y las dificultades y las brechas siguen ahí, ¿no? Fíjense. ¿Por qué también digo que es una retórica? Porque de una u otra manera los estereotipos están atacando a las mujeres en el poder y las lastran de una manera determinante, lo cual hace que nuestra democracia sea cada vez más frágil. La primera ministra neozelandesa, me imagino que la recordarán, Jacinta Ardern, abandonaba su cargo en enero de este año, en enero del 2003, de manera sorpresiva, hasta para su propio partido, y explicaba que no tenía suficiente energía para un nuevo mandato. Decía que tras 6 años de grandes desafíos, soy humana. Sé lo que requiere este cargo y sé que ya no tengo suficiente energía para hacer justicia. Bueno, Jacinta había ganado las elecciones en 2017 y se había convertido en la presidenta más joven del mundo. Paréntesis. ¿No le parece casualidad que sean siempre jóvenes las mujeres en el poder? Se presuma, ¿no?, de la juventud de las mujeres en el poder. La denuncia fue sorprendente, pero no es la única que ha abandonado la política a lo largo de este año. Todo lo contrario. El número de mujeres líderes que dejan sus cargos es tan elevado que se ha convertido en un fenómeno que merece la pena estudiar, en cuanto que plantea una batería de preguntas, tanto sobre los motivos, sobre cómo las consecuencias. Las mujeres se involucran, participan, ocupan más espacios de liderazgo político que nunca, pero sin embargo la exclusión sistemática persiste y se manifiesta cotidianamente. Estas condiciones paradójicas invitan a reflexionar sobre el liderazgo político de las mujeres, incluso sobre la participación real de las mujeres. Tengo una de mis amigas que dice que cuando nosotras llegamos el poder ya está ido y está en otro sitio. Bueno, es una de las paradojas sobre las que creo que tenemos que reflexionar. Incluso, yo no me voy a extender ahí, pero incluso sobre el propio concepto de poder, ¿no? ¿A qué llamamos poder y cómo se desarrolla? Y también nos lleva a examinar la sostenibilidad y la dimensión real de la transformación de las democracias. También, lo dejo ahí encima de la mesa, fíjense que cuantas más mujeres, menos feministas. Ahí lo dejo. No sé si les parece que estamos aceptadas, pero si miramos en todo el mundo, es, desde luego, es lo que está ocurriendo. El tiempo, sin duda, se ha convertido en un artículo de lujo para una parte de las mujeres, que sin duda no disponen de igual medida de él que los hombres. Los cuidados roban tiempo, pero también energía. El cansancio es un compañero cotidiano. Yo antes decía, hablaba sobre ese libro que escribí en ese momento, cansada, y no escribí ese libro porque recuerdo que en aquel momento, cada vez que me saludaba a una amiga, lo típico, ¿no? Que le decía, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre me respondía, bien, cansada, pero bien. Yo misma me decía, muy cansada, pero bien. Y yo decía, ¿por qué estamos tan cansadas? No puede ser que sea la primera palabra que nos sale, ¿no? Que estamos cansadas. Luego, nosotras mismas lo minimizábamos, no convenciendo, pero ahí sigo en la lucha. Pero era la primera palabra que nos salía. Con lo cual, eso es algo que también debemos estudiar, ¿no? Desde el punto de vista académico, como ustedes saben, se han desarrollado conceptos como el suelo pegajoso, el techo de cristal. Y en los últimos años estamos observando cómo aún es más frecuente el acantilado de cristal, que como su nombre anuncia, lleva habitualmente al desastre a las mujeres que aceptan sus condiciones. Bueno, como les decía, en ese transcurso, ¿no?, el tiempo, lo que nos ha costado llegar, pues nos ha costado ni más ni menos que 112 años desde que las sufragistas se reunieron y hicieron la declaración de sentimientos que conocemos como la declaración de Seneca Falls. Aquello, lo que podemos decir que es el primer programa electoral, ¿no?, el primer programa político del feminismo redactado y escrito como tal, desde aquel año, desde 1848, si marcamos ahí el punto de partida, ¿no?, de la primera reivindicación del derecho al voto y a la participación política de las mujeres como movimiento organizado, si damos por bueno aquellas militantes en aquel año 1848, el inicio del sufragismo, pues como les digo, nos costó 112 años hasta que el 21 de julio de 1960 Sidima Vandanay, que se convertía en la primera mujer elegida jefa del gobierno. Ocurrió en Sri Lanka, y ocurrió, por supuesto, cuando nadie lo esperaba, ¿no? 112 años, amigas, para llegar. Y ahora las mujeres están abandonando el poder. Hay que darle vueltas a cómo es posible que esté ocurriendo esto. Bueno, al movimiento sufragista, desde luego, le debemos muchísimas, no solo el derecho al voto, sino algo que también comentaba la consejera en la presentación, el derecho a la educación. Como ustedes saben, durante años, durante siglos, las mujeres tuvimos prohibido el acceso al conocimiento superior. el tener acceso a conocimiento superior y no poder entrar en las instituciones de educación supuso la otra gran lucha de las sufragistas. Las sufragistas reivindicaban el derecho al voto y el derecho a la educación para las mujeres. Yo creo que el derecho a la educación es la primera de las reivindicaciones feministas, incluso antes de llamarlos feministas, ¿no? Bueno, después de conseguir el... aquí les pongo, no me pude resistir a ponerle todo lo que debemos al movimiento sufragista, que es la palabra solidaridad, entre otras muchas cosas, que no se le inventa el movimiento obrero, sino se le inventan las sufragistas, como respuesta a la palabra fraternidad, hermana, solidaridad entre mujeres. Y además, a la política democrática le debe esa aportación, que son todos los métodos de lucha cívica. Y yo creo que esto es importante porque fueron las sufragistas las que empezaron a hacer esos métodos de lucha, porque estaban haciendo política desde fuera. No nos dejaban entrar, no nos dejaban votar, no nos dejaban ser votadas. ¿Cómo hacer política entonces? Pues desde fuera. De ahí que se inventaran las manifestaciones, la tirada de panfletos, la interrupción de los mítines de los líderes políticos. Todo eso es la forma de trabajar y hacer política de las sufragistas. Bueno, después de todo ese trabajo, llegó lo que llamamos el vacío de entreguerras, porque prácticamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los países de la mayoría de las naciones desarrolladas y todos los países que habían llevado a cabo procesos de descolonización habían conseguido el voto de las mujeres. Pero voy a contar la historia de México, solo faltaría, ¿no? Sería una audacia, pero como en todos los países, la suya también fue una historia larga, con distintos intentos, algunos, como en todas partes, con procesos complejos, ¿no? Como aquel en el 18 que decía que son ciudadanos de la República los varones que, siendo mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad y estar casados, o 21 si son solteros, y tienen un modo honesto de vivir. Quedan fuera de esta consideración mujeres, niños y borrachas. ¿Qué les voy a contar de lo largo que ha sido nuestro camino y de lo difícil que ha sido, ¿no? Luego llegó el voto restringido y ya por fin, después de distintos intentos sucesivos, como bien saben, y distintas mujeres muy al frente, ¿no?, de esa lucha colectiva de las mujeres mexicanas, pues se consiguió el derecho al voto. El primer país de la región fue Ecuador en el año 29, y acá está el mapa de cuando se consigue. Fíjense, en la historia personal puede que parezca que hace mucho tiempo, en la historia de la humanidad es antes de ayer, fíjense las fechas. Son unas fechas demasiado cercanas. Bueno, tras el sufragismo y todas sus aportaciones, el feminismo se rearma intelectualmente y teóricamente gracias a Simone de Beauvoir. En esa época parecía que el feminismo había desaparecido, lo que llamamos morir de éxito. Y seguro que les suena, porque se lo habrán dicho mil veces. Ya habíamos conseguido el voto, con lo cual lo que nos decía es: ¿qué más quiere? ¿No? Como si el voto fuese el punto de llegada y no el punto de salida. Obviamente las sufragistas defendían el derecho al voto y el derecho a la educación porque pensaban que eran derechos clave, eran los derechos que abrían la puerta para conseguir justo a donde queremos llegar hoy, a esa ciudadanía sustantiva, ¿no? Bueno, pues casi morimos de éxito, pero afortunadamente llegó Simone de Beauvoir y con su libro puso en pie el feminismo teórico de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial. Y después también vino la figura que yo le tengo especial devoción, que es Betty Friedan, porque Betty Friedan puso nombre a lo que en aquel momento decíamos el problema que no tiene nombre, que era la mística de la feminidad. ¿Y por qué le tengo especial devoción? Bueno, porque le puso nombre a ese malestar que todavía hoy es increíble. Si repasan el libro, que es de los años 60, del siglo XX, verán que no está tan fuera de la realidad de las mujeres del mundo, ¿no? ¿De qué nos habla? De la domesticidad obligatoria, de cómo solo había una manera de ser mujeres. Era obligatoria para todas. Era buena o mala, no entramos, es que era obligatoria. Era el corsé donde ninguna podíamos salirnos. Bueno, con Friedan y su mística de la feminidad también comenzó a organizarse un gran movimiento de mujeres, que es lo que conocemos como la tercera ola del feminismo. Y empiezan bueno, a mí ya les digo que tengo mucha debilidad por Betty Friedan, porque decía cosas como acciones y no palabrería, ¿no? O sea, sin guarderías, lo demás es pura, bueno, pues pura retórica, ¿no? O ponemos las condiciones para que realmente podamos acabar con la desigualdad, o no vamos a conseguir nada. Y en este momento aparece el feminismo que peor fama tiene, el feminismo radical. Ya les puedo decir que el feminismo radical es lo mejor que nos ha pasado. Que tenga muy mala fama. El feminismo radical nace en el año 67 y prácticamente desaparece en el año 75. Y le llamamos feminismo radical precisamente porque lo que pretende es ir a la raíz de los problemas. No radical por extremista, sino radical por profundo. ¿Quiénes son las feministas radicales? Pues son las primeras mujeres que consiguen entrar en la universidad. Después de todo el largo periplo en cada país, sabemos, ¿no?, lo que ha costado que las mujeres entrasen en el mío, incluso entraran las primeras disfrazadas de hombres, porque no había manera de conseguir el acceso a la educación superior. Bueno, pues por fin, esa es la generación que tiene acceso a la universidad, es la generación que empieza a desarrollar teóricamente todo lo que es el proceso que luego nosotras heredamos. Las dos obras fundamentales, pues La política sexual de Kay Millett y La dialéctica del sexo de Faison. ¿De qué nos hablan? ¿De qué nos habla el feminismo radical? Pues le ponen la palabra del patriarcado, de ese agua. Nos pone, desarrolla el concepto de género, pero es muy polémico, pero en aquel momento era muy claro y fue muy necesario, y lo hemos utilizado desde la teoría feminista, creo que con mucha utilidad, ¿no? Todo lo cultural, ¿no?, que se nos coloca sobre los hechos biológicos. Y empezamos a desarrollar lo que llamamos las políticas de igualdad, que ya decían los caminos para ir cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque ya en aquel momento estábamos viendo que las leyes por sí mismas no nos consiguen las realidades. Yo quiero hacerles también ahora esta reflexión después de este brochazo, ¿no?, de historia que les he relatado. Fijarme en esta reflexión que hace Rebecca Solnit, que seguro que la conocen porque es la que acuñó el término mansplaining, ese de que los hombres nos explican cosas, aunque sean cosas de las que nosotras somos expertas, ¿no? Pues Rebecca Solnit dice que cambiar el relato no es suficiente por sí solo, pero a menudo ha sido fundamental para conseguir cambios reales. A veces el primer paso es hacer esa herida y ver lo que no vemos, porque como decía antes, el éxito del patriarcado es que no lo vemos. Si nos hablan de qué sistema político tenemos, pues cada uno dirá que tenemos un sistema liberal, neoliberal, capitalista, socialista, democrático o no, república o monarquía, pero nadie habla del patriarcado. Está absolutamente invisibilizado. Por eso Solnit hace tanto hincapié en que es necesario cambiar el relato para ir cambiando la cultura y para ir cambiando lo que antes se había pasado por alto, ahora se convierte en obvio. Bueno, estamos en México, qué mejor ejemplo que lo que ocurrió con Yenilla y Mosa, ¿no? Lo que hasta hace poco hubiese sido algo inadvertido ha provocado una gran conmoción, al menos en todas nosotras, y mi país desde luego ha desmantelado toda la federación de fútbol. Ha sido importante, pero todos lo sabemos. Hace quizás 3 años hubiese pasado como algo normal. No lo hubiésemos visto de lo naturalizado que estaba. Así que Sonic insiste en que todo conflicto es en parte una batalla sobre la historia que contamos o sobre quién la cuenta y quién es escuchado. Y a ello creo que es lo más importante, el momento en el que estamos, que hemos pasado del silencio a la palabra. Que en esa historia, lógicamente, también permítanme la debilidad, pero como soy periodista, pues hablo de esto, tengo que hablar, claro. Desde la obrera hasta el metaverso sabemos que es una historia masculina. Desde que empezamos a contar historias que luego se transmiten en papel, se reproducen en una imprenta, se leen en un periódico, se escuchan en la radio y se proyectan en un audiovisual, hasta llegar a una sociedad fijense que dedica más de la mitad del Producto Interior Bruto Mundial a través de los medios de comunicación a desarrollar la industria del ocio, el entretenimiento, la cultura, la educación y la información. Si el relato es masculino, ¿cómo vamos a hacer de llegar a los femeninos? No. El relato masculino en la historia, sobre todo, se configura con mucha potencia, como bien saben todas y todos, en el siglo XIX, como un espacio masculino, y donde se cuenta la historia a través de grandes liderazgos masculinos. Una historia política de las naciones, de las que los protagonistas, las protagonistas no son pueblos, sino estos líderes, ¿no? De hecho, la paradoja temporal inherente a todo relato histórico se solventó mediante una metáfora de género. La paradoja resultaba de imaginar la nación a la vez como una comunidad política situada en el tiempo y avanzando hacia el futuro y como un ente inmemorial y eterno que hundía sus raíces en su oscuro pasado. ¿Y quién representa lo inmemorial y lo eterno? Por supuesto, las mujeres en todas las partes del mundo. Pero la ecuación, el feminismo, lo resolvió cuando afirmó que lo personal es político. La ecuación se resolvió por el feminismo cuando explicó y señaló que no había distinción entre las esferas públicas y privadas. Ustedes saben que el feminismo todo lo que toca lo politiza, ¿no? Si el feminismo trabaja sobre tiempo, pues nos habla de la crisis de cuidados. Si el feminismo habla sobre los salarios, nos habla de las brechas salariales. Si el feminismo habla de la reproducción, pues nos habla de los derechos sexuales y reproductivos. Pues aquí el feminismo también, yo creo que acepto cuando hablo, y que lo personal es político. La política no es una cuestión solo de lo público, solo de los varones, ni muchísimo menos. Es más, el feminismo señaló que la esfera pública descansa en la privada, como lo hace todo el edificio político moderno. Todo el edificio político moderno público descansa en la esfera privada. Incluso el orden internacional trata su arquitectura mediante una serie de discursos claramente sexuados. Aquí no me voy a entretener mucho, pero sí quiero que hoy salgan aquí, aunque les parezca una pesada, con la clara idea de todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Porque parece que damos por hecho las democracias, que damos por hecho los derechos. Y bien sabemos, y lo estamos viviendo todos los días, que nuestros derechos es lo primero que salta por los aires. Nada nos han regalado. Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Así que ya les digo que a ver lo de que me llaman pesada, voy a hacer ese relato, aunque sea un poquito rápido. Porque fíjense, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico reconocido, pero hasta 1945, con la aprobación de la Carta Fundamental de Naciones Unidas, ningún documento jurídico se había referido con anterioridad al sexo como motivo de discriminación. 1945. Desde ahí, en este ámbito, el documento más emblemático, sin duda, es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta época, en la época en la que coincide el feminismo radical, que les decía, cuando Naciones Unidas empieza a implementar todo el desarrollo de las políticas de igualdad a nivel internacional. Porque aunque, a pesar de que partimos del año 45, a pesar de que había generado distintos instrumentos, es en los años 70 cuando realmente se empieza a poner en marcha todo el movimiento que nos lleva a las políticas públicas actuales. Fíjense que en el 45, de los 51 Estados miembros que formaban parte de las Naciones Unidas, solo 30 reconocían que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. 30 países en todo el mundo. Bueno, como saben, Naciones Unidas lo que hace en esta década son las 4 conferencias mundiales sobre la mujer, que van avanzando poco a poco. No solo van avanzando en generación de derechos, en asentar una serie de documentos internacionales, sino que, como saben, las conferencias tienen una parte política, una parte oficial, y tienen una parte del movimiento de mujeres, ¿no? Y esa parte ha sido también muy importante, porque el movimiento de mujeres mundial se ha ido consolidando también, se ha ido reuniendo, se ha ido viendo a lo largo del desarrollo de las distintas conferencias. En el 75 se celebra la primera, que como saben, se celebra aquí, en Ciudad de México. Es la primera conferencia mundial de Naciones Unidas, identifica 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, lo básico, la plena igualdad de sexos y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo, en especial en el ámbito educativo. Ya les digo que la educación siempre está en primera línea. En segundo lugar, la integración y la plena participación de las mujeres en el desarrollo. Y en tercer lugar, la necesidad de contribuir cada vez más al fortalecimiento de la paz mundial. Bueno, ustedes saben, y no les voy a decir que la paz no es la ausencia de guerra, las mujeres del frente de batalla están en todas partes. Cada día está en la casa, está en el aula y está en las fiestas de cumpleaños, ¿no? Así que la creación de esa cultura de paz a las mujeres, sentido metafórico, sino en sentido real. Es en la conferencia de México en la que se declara el decenio de la mujer, que es toda esta etapa de los años 70, en la que empieza ese proceso, ¿no? En 5 años después, en 76 se crea el Fondo, que es lo que luego, se transformará en lo que conocemos como ONU Mujeres. Como les digo, en esa década, cada año tenemos un avance. Aparece el feminismo institucional, que en cada país y en cada región se desarrolla de forma distinta. En los países de Europa, sobre todo en el norte de Europa, se desarrollan mucho los pactos interclasistas en mujeres. Que son pactos incluso de distintos partidos políticos. A mí es una forma de trabajar que reconozco que me gusta mucho, ¿no? La alianza de objetivos comunes de distintas organizaciones. También se organiza, y este es un modelo más de Estados Unidos, la formación de lobbies o grupos de presión, también en la Unión Europea. Se hace luego la creación de ministerios o institutos interministeriales de la mujer. Es el modelo de toda América Latina y también de España, son los organismos, ¿no? De la mujer en España, el instituto. Y luego, lo que tiene en común el feminismo institucional, que luego sí que no hablamos, pero bueno, quería ponerles en una nota, es que frente al resto de los feminismos, a ver cómo lo digo, por primera vez el feminismo entra, ¿se acuerda? En las instituciones. A que les hablaba de cómo hacemos política desde fuera, ¿no? Pues es la primera vez que el feminismo entra en las instituciones y pretende trabajar desde dentro. Bueno, esto es un cambio significativo y ahí estamos, ¿no? Esa belleza de que cuando entra una mujer, cuando entran muchas, cambian las instituciones. La masa crítica está en un 30%. Así que yo aquí, paréntesis, siempre les digo lo mismo. No se les ocurra enfrentarse solas al patriarcado. Siempre saldrán dañadas. 30% de masa crítica y a partir de ahí podemos empezar a pensar en hacer cambios, en hacer mejoras. Pero nunca, nunca solas. Bueno, la segunda conferencia se celebra en Copenhague. Se sigue avanzando, pero tampoco es que se consiguieran demasiados, hubo demasiada tensión política, tampoco creo que la conferencia de Copenhague se consiguieron demasiados objetivos. Pero sí, al año siguiente entra en vigor la Convención sobre la Eliminación de todas las zonas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Y la CEDAW sí que sigue siendo, a día de hoy, un instrumento poderoso. Bueno, al menos en España la utilizamos mucho para denunciar, para llevar, para trabajar en muchos aspectos. Nos sigue siendo un instrumento importante. Después llegaron los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que no están auspiciados por Naciones Unidas. Pero aquí yo creo que son uno de los principales factores que han contribuido, bueno, pues que la nueva ONU tenga una presidenta, ¿no? Porque han contribuido al desarrollo del movimiento feminista, pero además al desarrollo compartido del movimiento feminista en toda la región. Comienzan a realizarse en el año 81 y ya han seguido realizándose de forma interrumpida. Y de ahí han salido, por ejemplo, bueno, ya lo acaba de comentar, Consejería Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que precisamente se fija en el primer encuentro que se celebra en Bogotá en el año 81. Pequeño, pero fíjense. El primero ya se aprobó. La tercera Conferencia Mundial de las Mujeres es en Nairobi, en 1985. Bueno, que es la conferencia de la decepción. En Nairobi nos damos cuenta de que los objetivos no se han cumplido, ¿no? Las metas que se habían acordado para el desempeño de las mujeres, pues no, se han alcanzado. Y constatado el fracaso, ¿no?, se trabajó para adoptar una nueva estrategia. Y por ello la conferencia de Nairobi recibió el mandato de buscar nuevas formas de superar los obstáculos. De ese mandato nació la estrategia de Nairobi, que fue un documento pues pensando en el futuro, ¿no? Se reconoció, bueno, la novedad que incorporó Nairobi fue declarar que todas las cuestiones estaban relacionadas con las mujeres. Eso de que nada humano nos es ajeno. Bueno, pues en Nairobi ya se dieron cuenta de que no, las mujeres no eran una cuestión sectorial, puesto que no somos un grupo y somos una comunidad, sino que somos la mitad del mundo. Nada humano nos es ajeno y debemos de tener opinión y posición y decisión sobre todas las cosas. No sobre las cosas que, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos son así, pero mediamente también. Y desarrollo ferroviario también, y desarrollo de las ciudades, o el índice de precios al consumo, ¿no? Nada humano nos es ajeno, y eso es lo más significativo de Nairobi. Y este documento que va a empezar a trabajar hacia el futuro, como les digo, teniendo en cuenta que había sido un fracaso, se insta a los gobiernos a que incorporen responsabilidades. Bueno, aparece en el quinto encuentro de la red latinoamericana, aparece la red latinoamericana y caribeña contra la violencia contra la mujer, que en ese recorrido también es tremendamente significativa. Fue el quinto encuentro que se celebró en 1990. Y de ahí sale el 28 de septiembre, que continuamos celebrándolo como el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Insisto, fíjense lo que nos ha costado llegar hasta aquí, fíjense la fecha. Y hoy se ha anunciado que en Argentina va a desaparecer este derecho y hace, bueno, ¿qué les voy a contar? Nunca, insisto, llámenme pesada, pero nos ha costado mucho llegar a cada uno de estos acuerdos, nos ha costado mucho esfuerzo de organización y de puesta en común, y realmente no están asentados en ninguna parte del mundo. Bueno, en la Conferencia Nacional, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena, del año 93, pues fíjese que casi es como la más importante, ¿no? Porque en ella se reconoce lo que puede parecer una obviedad, pero fue realmente significativo. Se reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación de los derechos humanos. Es decir, en el año 93 se reconoce que los derechos de los humanos también son derechos de las humanas, o más de otra manera, que las humanas tenemos derechos humanos. Año 1993. Hasta entonces eran cuestiones que se ponían en duda. El año siguiente, dieron la declaración de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, puesto que consideramos que es una grave atentado contra los derechos humanos. Y al año siguiente llega la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el año 94, que también es fundamental porque aquí se reconocen los derechos reproductivos son derechos humanos y que la violencia de género es un obstáculo para la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Año 1994. En los principios del informe de la conferencia se reafirma que los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible y que la población es el recurso más importante y más valioso de la nación, por si alguien se les había olvidado. Bueno, en el 94 también es el año donde se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida en todo el mundo como la Convención de Belén do Pará, que realmente es la primera convención. Luego en Europa desarrollaríamos el Convenio de Estambul años después, pero esta es la primera convención en la que se establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y destaca la violencia, como habíamos hablado antes en el Foro de Naciones Unidas, como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por primera vez en el mundo se propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia. Y además empezamos a trabajar en la buena dirección a partir de Belén do Pará, porque se habla de que obviamente la violencia que sufrimos las mujeres, como les decía antes, es un fenómeno que ocurre en lo público o en lo privado, sino que el campo de batalla, por desgracia, lo encontramos en todas partes. Y ya, llegamos a la quinta conferencia mundial sobre la mujer, que es la de Beijing de 1995. De la conferencia de Beijing, bueno, el éxito de Beijing fue impresionante, no solo por la participación oficial, sino por la participación del movimiento de mujeres que ahí se reunió. Y porque de ahí salió la declaración de Beijing, que realmente la declaración y la plataforma de acción de Beijing realmente es la hoja de ruta de las políticas de igualdad de los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Continúa siendo eso que ahora tanto nos peleamos sobre la agenda feminista, pues básicamente nace en Beijing. La semana pasada estaba en la Universidad de Sinaloa. Me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo es posible que no hayamos tenido una conferencia después, ¿no? De Beijing, porque nunca más ha habido una conferencia mundial. Después hemos tenido Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, pero nunca más. Yo, sin ánimo de aguardar esta mañana, que no venía para eso, pero estoy convencida de que no hemos tenido una conferencia porque en ningún caso conseguiríamos avanzar sobre lo acordado en Beijing. Desde entonces, por desgracia, tenemos fundamentalismos y fuerzas extremistas muy contrarias a la libertad y a los derechos humanos de las mujeres, que sin duda nos impedirían avanzar sobre la plataforma de acción y la declaración de Beijing. Pero bueno, es mi opinión, igual ahora me rebaten y me dicen que no, que podemos ir caminando hacia ella. Pero bueno, mucho me temo que no, que saldríamos perdiendo. Como, bueno, ya sé que me hice un poco fijada, pero creía que era importante ver y destacar eso, lo reciente, que es el reconocimiento de nuestros derechos y lo que nos ha costado cada uno, cada pasito, ¿no? Cada avance. Y la otra idea que quería dejarles hoy encima de la mesa es esta. Una política puede consistir también en lo que nos está haciendo. Entonces, tengan en cuenta que las políticas de igualdad, igual les parece una barbaridad, pero yo creo que es como andar en bicicleta, o pedaleas o te caes. Porque ese patriarcado está ahí tan potente que cuando no haces política, hacer una política que no se hace también es hacer política, ¿no? También estás decidiendo por dónde va, tu país. Bueno, como les decía antes, Sirima llegó al puesto de primera ministra siguiendo la estela de su marido. O sea, que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De los 100 y pico años que nos había costado, pero ni siquiera llegó como presidenta electa. Hasta 1980 no tuvimos la primera presidenta electa, a una mujer como presidenta electa. Fue en Islandia. Tiene un nombre imposible para una española. Algo así como Fin Bogaluti, pero bueno, seguro que no se le parece nada, ¿no? Dicho, la presidenta islandesa, como les digo, fue la primera presidenta electa. Desde 1848 hasta 1980, fíjese el camino que nos ha costado recorrer. Esa excepcionalidad, ¿no?, de las mujeres en el poder, ese voto individual comienza a desaparecer, ¿no?, a partir de los años 80, en favor de dinámicas de mayor habitualidad hacia allá de la paridad. Sin duda, el instrumento de las leyes de paridad, de las leyes de cuotas, de acción positiva y paridad, es el instrumento feminista que mejores resultados ha dado. Es cierto que también es el más cuantificable, ¿no? Este es el más fácil de cuantificar. Los países donde han implementado leyes de acción positiva, leyes de paridad, apenas hay representación de mujeres. Y en los países donde han implementado estas leyes, hemos visto cómo efectivamente las mujeres están llegando a la toma de decisiones. Fíjense, la paridad se consigue por primera vez en el mundo en 1994. Esto sí que es, no es antes de ayer, esto sí que es ayer. Y se consigue en Suecia. Es el primer país del mundo cuyo gobierno se proclama feminista y pone la igualdad en el centro de sus prioridades. Pero fue Ruanda el país que consiguió el primer parlamento con mayoría de mujeres. ¿Por qué? Ocurrió en el periodo que siguió al genocidio de los Tutsis en 1994, cuando las supervivientes, en su mayoría, fueron mujeres, por lo que a comienzos del siglo XXI tuvieron que ponerse al frente de las riendas de su país. En 2008, Ruanda da un paso más allá de la paridad y se convierte en el primer país del mundo en tener el Parlamento una mayoría femenina. En junio de 2020, de los 80 diputados, 49 eran mujeres. ¿Es esto una cantidad de cristal? Bueno, lo parece bastante, ¿no? Las circunstancias son sin duda muy extraordinarias. En 2015, Arabia Saudí solo en las elecciones locales es el último país en conceder el derecho del voto a sus ciudadanos. 122 años después de hacerlo Nueva Zelanda, que fue el primero. Ya no insisto más en todo lo que nos parecía que habíamos trabajado lo suficiente como para que el siglo XXI pues entrásemos con legitimidad y consenso internacional para eliminar la desigualdad, ¿no? Pero nos dimos cuenta, no, eso sí que no es hacerle spoiler, porque todas nos dimos cuenta de que teníamos mucho más desarrollo legislativo que desarrollo real, ¿no? ¿Y por qué? Pues déjame que les cuente una historia que yo creo que puede ser un buen ejemplo. La historia de los dos tipos de Alaska. Había dos tipos, bueno, obviamente no es mío, me lo leí el otro día, pero me parecía que era un buen ejemplo. Había dos tipos sentados en un bar en Alaska, uno de ellos era religioso y el otro era ateo, y estaban discutiendo sobre si existía Dios o no. Dice el autor que con esa intensidad especial de llevar ya 4 o 5 cervezas. Entonces el ateo dice, mira, no es que no tenga razones de peso para no creer en Dios. No es que no haya experimentado nunca con todo eso de Dios y de rezar. El mes pasado mismo me pilló en campo abierto aquella tormenta terrible de nieve. No podía ver nada, estaba completamente perdido. Estábamos a 10 grados bajo cero, así que lo hice. Me puse a rezar. Lo intenté. Me puse de rodillas y grité, Dios, si existe, estoy perdido en esta tormenta y me voy a morir como no me ayudes. Entonces el tipo religioso miró a la piel y dijo, bueno, pues entonces tienes que creer, ¿no? Porque estás aquí vivo para contarlo, te salvó. Y el ateo, pues así con una cara de este tonto, ¿no? Y dice, no, hombre, lo único que ocurrió es que pasaron por casualidad un par de esquimales y me enseñaron cómo se volvía al campamento. Creo que esta historia es suficientemente significativa para explicar que no vemos las cosas como son, sino como somos. El marco mental en el que estamos, da igual lo que ocurra, pero si no cambiamos ese marco, por supuesto, no es Dios, sino son los esquimales que pasaban por ahí, ¿no? No sé si el ejemplo les puede funcionar como válido o no, pero a mí me resulta muy interesante precisamente para esta última parte ya de la exposición que les quería traer, que es por qué nos cuesta tanto a las mujeres romper con la desigualdad, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que, como hemos visto, después de tantísimo trabajo y después de la promulgación de tantas leyes y de tanto consenso, no hay manera? Incluso en muchas ocasiones, en muchos lugares del mundo, estamos en un clarísimo retroceso. Bueno, pues ya lo decía Julián de Lamas. ¿Por qué me traigo aquí? Pues porque realmente en este feminismo tenemos muy pocos hombres, pero tenemos algunos. Así que como algunos tenemos, hoy día que voy a nombrar, porque Fulén es uno de los mejores. Fíjense, lo dijo en el siglo XVI, ¿sí? En su libro sobre la igualdad de los sexos, Fulén de Lamas en el siglo XVI ya está hablando sobre la igualdad de los sexos y ya está diciendo que la mente no tiene sexo. Y ya explicó que incomparablemente es más difícil cambiar en los hombres los puntos de vista basados en prejuicios que los adquiridos por razones que parecieran más convenientes o sólidas. No es lo mismo que los dos tipos de Alaska, pero se le parece mucho, ¿no? Podemos incluir entre los prejuicios el que se tiene vulgarmente sobre la diferencia entre los dos sexos y todo lo que depende de ella. No existe ninguno tan antiguo ni tan universal. Y ahora, tantos siglos después, podemos decir, ni tan persistente, ¿no? Porque continúa bien arraigado en todas nuestras sociedades. Así que no, el sexismo y la misoginia no ha desaparecido. Y lo que más se manifiesta en este momento, por lo que yo creo que nos está costando muchísimo avanzar, es porque además el sexismo obvio, ¿no? De beligerante, de la amistad, ¿no? Tenemos también lo que llamamos el sexismo sutil. El sexismo sutil es mucho más perverso porque es mucho más difícil de ver, es mucho más difícil de demostrar, ¿no? Es lo que decía antes de la complejidad y la paradoja de las mujeres en política. Cuando no había mujeres en política es muy obvio. Cuando hay mujeres, que no hay. Pero cuando hay y hacen las mismas políticas que los hombres, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo movemos eso, no? ¿Cómo incluimos nuestra agenda? Bueno, pues ahora estamos en un momento de ambos, ¿no? De la misoginia y el sexismo claro, directo, beligerante y violento, y también de sutil. ¿En qué se manifiesta? Bueno, la negación de la discriminación que padecen las mujeres. Ya saben, el patriarcado muerto. Es mentira, el agua no nos rodea, y el patriarcado no existe, y es, ¿no? Se lo habrán dicho mil veces. Pero ¿qué más queréis? ¿No? Estoy segura porque a mí al menos me lo dicen muy a menudo. El antagonismo hacia nuestras demandas. Parece que eso es una consecuencia del androcentrismo. Es algo pública de los hombres, los que parece, bueno, de la manera hablaremos del lenguaje en masculino, como si fuese nuestro universal, significa que los hombres no tienen intereses. Pero nosotras sí, cuando hablan las mujeres, hablamos de parte, ¿no? Cuando habla el masculino, habla como beneficio de toda la comunidad. Entonces, el antagonismo hacia nuestras demandas que parecen particulares y no para toda la sociedad. La falta de apoyo a las políticas públicas de igualdad, eso lo vemos en todas partes, la falta de presupuesto, y como ustedes saben, la política es el presupuesto. Todo lo demás, retórica de igualdad. Y la descalificación y ridiculización del feminismo, que es un clásico, desde que nace el feminismo, antes éramos feas, animales, ahora somos feminazis, no sé cómo les insultan acá, pero bueno, es un clásico, ¿no? No hay ningún movimiento político al que se descalifique por su aspecto, ¿no? Yo al menos, no, o sea, es a falta de argumentos, insulto y descalificaciones. Bueno, lo que es cierto es que, como decía, el sexismo y la misoginia no han desaparecido y el poder real se resiste a democratizarse, sin ninguna duda. Como decíamos, las mujeres participan y se involucran, pero los espacios están muy complicados. ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, como mínimo podemos marcar tres. Las dificultades de partida, los obstáculos para entrar y sobre todo los obstáculos de permanencia. Es muy difícil la consolidación de los liderazgos de las mujeres. Me gusta mucho cómo lo explica Rita Segato, ¿no? Cuando explica esa trayectoria que de alguna manera le he intentado transmitir esta mañana, de cómo en los años 60 y 70 dijimos que lo personal es político. Nosotros cambiamos, pero ahora comienza la transformación de lo político. Nosotros cambiamos lo personal, pero tenemos que cambiar lo político. Y no sabemos muy bien si es suficiente entrar en el Estado o necesitamos cambiar la política. Ya eso lo dejo, pero me parece también una cuestión a reflexionar ahora que están en este periodo tan interesante, ¿no? Vale. Con que entremos a unas instituciones que no hemos hecho nosotras y estaban pensadas para nosotras como intrusas, o tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar la arquitectura de esas instituciones para que realmente sean de todos y de todas. Es una de las dudas, ¿no? Respecto a las dificultades de partida, no me voy a extender porque creo que son bien conocidas. La primera es la división sexual del trabajo, que pensábamos que era algo que ya habíamos superado, ¿no? Que ya hacíamos de todo, pero llegó la pandemia y nos dijo claramente que no. Que la división sexual del trabajo parece permanece casi inmutable. No porque las mujeres no hayamos entrado en otras actividades, sino porque los hombres no se han hecho cargo de los cuidados. Y los cuidados continúan siendo el gran lastre en la vida de las mujeres a la hora de desarrollarse, ¿no? Una de las que a mí más me interesan de esto es el trabajo de María Ángeles Durán, que quizás la conozcan, que es una de las grandes expertas en los usos del tiempo. María Ángeles Durán ha calculado que por cada 100 horas de trabajo remunerado se necesitan 127 horas de trabajo no remunerado, que en su gran mayoría realizan las mujeres gratis, ¿no? Entonces, para que alguien, un señor, básicamente, pero también cualquiera, una mujer, salga a trabajar y trabaje 100 horas, alguien ha tenido que hacer la compra, la comida, lavar la ropa, plancharla, cuidarle cuando se pone enfermo, porque todos y todas nosotras en muchos momentos de nuestra vida necesitamos cuidados, ¿no? Entonces, 100 a 127. Eso, el cálculo es sobre la población española. Eso en España significaría, por lo que les pongo ahí, 25 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Eso cambia por completo el Producto Interior Bruto de un país. Eso cambia las relaciones económicas. Y eso cambia las relaciones de poder, sin ninguna duda, si todo ese trabajo gratuito fuese compartido, ¿no? Y no siguiera correspondiendo a las mujeres. Bueno, lo que nos habla eso es que el modelo masculino del uso del tiempo y la incorporación al mercado de trabajo, sin duda, no es sostenible. ¿Qué quiere decir esta idea? Que si las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo como se incorporan los hombres, abandonando los cuidados, lo sostenible en la sociedad no funciona. Y de ahí la tremenda crisis de cuidados que tenemos. ¿Qué nos está ocurriendo? Y de ahí la cadena global de cuidados que llamamos. ¿Qué nos está ocurriendo? Que seguimos cuidando a las mujeres. ¿Qué mujeres? Pues las mujeres que se quedan en sus casas, o cuando las mujeres salen también al mercado laboral, normalmente mujeres más pobres o mujeres mayores. Normalmente mujeres emigrantes o mujeres con menos capacidad adquisitiva y las abuelas. Para que yo esté aquí hoy con ustedes, mi hijo está con mi madre, lógicamente, ¿no? Como le ocurre a todas las mujeres del mundo. Entonces, esa cadena global de cuidados, ¿qué quiere decir? Que seguimos cuidando a las mujeres. Y además, otro paréntesis, eso es que hago yo, no me entiendo mucho. Pero cuidado también con esta idea, porque se ha trasladado también la idea como de que son las mujeres las que nos hacen el trabajo a otras mujeres. No nos enfrentemos también entre mujeres. Todas las mujeres cuidamos porque los hombres todavía no han entrado. Es como nosotras hemos salido, pero ellos no han entrado. No es que mi madre me haga el trabajo a mí, no. Mi madre hace el trabajo de mi familia. Y también porque el Estado no se ha comprometido con la responsabilidad. Por eso el feminismo pasó de la idea de conciliación, que parecía que teníamos que solo conciliábamos las mujeres, ¿no? Inventamos la conciliación y entonces conciliábamos nosotras. Pasamos a la idea del concepto de corresponsabilidad, que nos parece más adecuado. ¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar a los menores, a los mayores, a las personas enfermas, a las personas dependientes? ¿Y cómo? ¿Y por qué no? ¿Y cómo resolvemos esa gran crisis de cuidados que tenemos? Bueno, aquí no me voy a parar nada, pues ya lo conocen en estas dificultades que hablábamos de llegada y de acceso al techo de cristal. Los techos de cristal son como el agua de los peces. No lo vemos, pero está. Y está. Y no hay manera de romperlos. Son también el techo de diamante, que habla de cómo se valora a los varones cuando ascienden y cómo se desvaloriza a las mujeres. Y otro concepto también importante es el suelo pegajoso. Como tenemos muchas dificultades de desprendernos de la base, ¿no? Las mujeres estamos en las bases de todas las pirámides y nos cuesta mucho desprendernos. En la mayoría de los casos, por lo que hablábamos del peso que tienen los cuidados, pero también muchas veces por la violencia que sufrimos, por muchas otras razones. Incluso no solo por Cali, pero también a mí me estoy empezando a trabajar esa idea de las mujeres del sótano. Porque no solo hay suelos trabajosos, sino que hay mujeres a las que ni siquiera vemos. Todas esas mujeres que están, por muchísimos motivos que ustedes conocen, igual que yo, en la economía informal, en la economía sumergida, en la pura supervivencia, y que, bueno, las mujeres del sótano, ¿no? Las que ni siquiera están en el suelo pegajoso, ni siquiera han llegado al piso. No me voy a enrollar porque, claro, discriminación directa y discriminación indirecta. Pero creo que políticamente es el concepto más importante, quizá. Es, digamos, la discriminación directa es como el machismo violento. Es muy clara, ¿no? Pues si te pagan menos a tu compañero, pues está claro que te están discriminando. ¿Cuál es el problema? El problema es con la discriminación indirecta. Cuando tenemos normas aparentemente neutras, pero que sin embargo tienen resultados negativos para las mujeres. Les pongo un ejemplo en España. Teníamos una norma para la pensión en la que el porcentaje, ¿no?, el salario que se cobraba cuando las personas se jubilaban, había tremenda diferencia entre quienes habían trabajado a jornada completa y quienes habían trabajado a jornada parcial. Quienes habían trabajado a jornada parcial cobraban mucho menos en su jubilación, en su retiro. Aparentemente es una norma neutra, porque afecta a todo el mundo. Pero si tienen en cuenta que en España el 80% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, es una norma claramente de discriminación indirecta, porque estaba penalizando de una manera muy clara a las mujeres. Yo creo que todo nuestro sistema legal en todo el mundo está plagado de estas cosas, que son las más difíciles de ver y son las que, bueno, pues al final eso los dejan en el suelo pegajoso y siguen agrandando las brechas de género, a pesar de que hagamos leyes específicas para mejorar, o leyes específicas de igualdad. Así que creo que estamos en la cultura del simulacro. Y, bueno, yo creo que el dibujo es muy clarito, ¿no? La cultura del simulacro parece un juego de palabras, pero no lo es. Y sin disimular es fingir no tener lo que se tiene. Y simular es fingir tener lo que no se tiene. Bueno, pues yo creo que vivimos en una cultura del simulacro en la que el patriarcado disimula el poder que tiene, cuanto menos se note mejor. Y la igualdad se dice que ya es simula, ¿no? Que la igualdad entre hombres y mujeres ya es un objetivo conquistado. Para ello necesita no solo perpetradores, sino también necesita complicidades y silencio. La cultura del simulacro es lo que ahora llamamos negacionismo, ¿no? Es cuando se niega que hay una violencia específica a las mujeres, es cuando se niega que tengamos, bueno, no sé en México, pero en España hay muchísima gente que niega que haya brecha salarial. Menos mal que le acaban de dar el premio Nobel a un economista que ha dedicado su carrera a estudiar la brecha salarial, ¿no? Bueno, pues esa es la cultura del simulacro. El disimular el poder. Y en esa cultura de simulacro yo creo que hay que reflexionar el concepto de consentimiento, porque también se utiliza como una palabra clave últimamente para justificarlo todo, ¿no? En el momento en que las mujeres consienten, pues parece que no hay que tener ninguna objeción a los vientres de alquiler, a la prostitución, a la trata, a ninguna de estas cuestiones. Pero el consentimiento, a ver cómo lo digo, que se me entienda bien. Yo creo que el consentimiento solo vale realmente para lo público y para las personas ricas, entendiendo la pobreza como un concepto muy amplio, no solo como una escasez de recursos. Hay un consentimiento oficial de origen. Cuando cuando tú no puedes decir no, da igual que digas que sí. Eso es a lo que hablo de consentimiento inicial. Si no tienes esa posibilidad de negarte, puedes consentir, pero no es válido. Con lo cual no justifica muchas de las cosas que ocurren o muchas de las situaciones que parece que no nos ocurren, ¿no? Por eso el concepto de pobreza yo creo que tenemos que trabajarlo mucho, no como la falta de como una falta de recursos económicos solamente, sino como una falta de poder, como una falta de relaciones sociales, como una falta de apoyo, como una falta, como la capacidad que tenemos para poder decidir, ¿no? Ese concepto de pobreza. Obviamente, la parte económica es la más significativa, sin ninguna duda, y es la más condicionante, pero todo el resto de los recursos que faltan también son importantes a la hora de hablar de consentimiento. No sé cómo voy de tiempo, Marisol. ¿10 minutitos? Pues entonces, me siento el patriarcado, que ya les ha aburrido bastante sobre él, pero no esta idea de que Millet, que con la que ya vamos a ir terminando. Como el patriarcado, decía él ya en los años 60, no estamos acostumbrados a asociarlo al concepto de violencia. Sin embargo, el patriarcado utiliza la violencia siempre que lo necesita. De ahí que hablemos de patriarcados de consentimiento. Cuidado con esos patriarcados sutiles en los que ahora vivimos con consentimientos viciados. ¿Y dónde se asientan? Bueno, Naciones Unidas hablan de una violencia como un continuum. Lo que yo les decía de que las trincheras están en todas partes, o del agua de los peces, ¿no? Como un continuum de numerosos comportamientos, desde coactivos o insultantes hasta, por supuesto, la violencia física, ¿no? Pero que les voy a contar, no vamos a entrar ahí, de toda la violencia verbal que sufrimos y ahora con las redes sociales. Es un continuo, especialmente entre la gente más joven. Pero sí, quiero pararme un minuto para ir terminando sobre la violencia simbólica, que es otro de los mecanismos que impiden realmente los liderazgos de las mujeres. ¿Qué es la violencia simbólica? Pues no es un tipo de violencia como las demás, sino que es aquella que, una vez más, que no se ve y que sostiene el maltrato y lo perpetúa. No puede haber un maltrato hacia las mujeres si no hay una cultura que lo tolere, una cultura que lo permita, ¿no? Que lo conceptualice. La violencia simbólica, hay muchas definiciones, a mí la que más me gusta es la de Bourdieu, cuando dice que es una violencia amortiguada, insensible, invisible para sus propias víctimas, que se hace expresar esencialmente a través de los caminos puramente simbólico de la comunicación y del consentimiento, o más exactamente, del desconocimiento. Es decir, es la violencia que no se ve y prescinde de justificaciones, se impone como neutra. Un ejemplo, en la violencia simbólica es cuando nos dicen cosas como, pues ya sabes, la familia es la familia, y ahí se queda. Y efectivamente lo damos por saber entendido, la familia es la familia. No necesita ninguna justificación y esa frase sirve para todo, para decirte no haz esto o haz esto. No, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de violencia simbólica, de esos marcos que permiten la desigualdad y que convierten en natural lo que es una sociedad de desigualdad, lo que hace que no la veamos. La violencia simbólica tiene muchos mecanismos para reproducirse, ¿no? Lo que le garantiza la eficiencia, pues es lo que está tan naturalizada, tan normalizada, que no la vemos, ¿no? Pero ¿cuáles son los instrumentos? Bueno, la desvalorización de la palabra de las mujeres, los micromachismos, que ya saben que el concepto no es porque sean machismos chiquititos, sino porque son micro, porque no los vemos, ¿no? El concepto está desarrollado en la escena de los micropoderes de Foucault. Los mitos del amor romántico, que nos va a contar de los mitos del amor romántico, y que el amor lo puede todo. Es que es muy interesante porque se nos pide que pongamos inteligencia a toda nuestra vida, menos a Nadia, que probablemente es el más importante, con quien decidimos o no compartirla. Entonces, mujer, déjate querer, ¿no? Porque si pensamos y le ponemos inteligencia al amor, ya saben lo que piensan que somos, las interesadas, unas arpías, ¿no? O sea, tenemos que, a las niñas les decimos que sean ingenieras o que trabajen en la NASA, pero que en el amor no pienso. El amor a primera vista. Bueno, eso no me voy a extender porque todos sabemos que es el lenguaje sexista, ¿no? El lenguaje es también, la maestra Celia Moros nos lo enseña, conceptualizar es politizar. El lenguaje es fundamental. Hasta que no pudimos conceptualizar la violencia de género, hablábamos de una violencia más. No era una violencia significativa, por ejemplo, bueno, y tantos otros conceptos que hemos hecho. La cultura de la violación, que tampoco me voy a extender, pero ya hemos hablado de bien hermoso, ¿no? Cómo vivimos una cultura que normaliza, ¿no? Las agresiones sexuales de cualquier tipo hacia las mujeres, ¿no? Básicamente, el mito de la belleza es otro de los instrumentos utilizados por esa violencia simbólica, ¿no? Cómo no estar cansadas, embutidas siempre en tallas más pequeñas de las que nos tocan, siempre abiertas, subidas en tacones y peleando contra el paso del tiempo. Yo me imagino que muchos habrán leído el mito de la belleza de Naomi Wolf cuando dice que no es una prescripción, sino que es una forma de control. El mito de la belleza no habla de nuestra apariencia, sino habla de nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Y luego eso va muy unido a la autoridad, se lo decía al inicio, cuando empezaba la conferencia. Es muy difícil que se asocie la idea de la autoridad a las mujeres cuando las mujeres mayores no están en nuestro imaginario público. Son las mujeres jóvenes. El patriarcado solo nos permite ser jóvenes. Cuanto somos mayores, somos muy descalificadas, ¿no? Y los estereotipos siguen influyendo. Entonces, es muy difícil considerar que hay mujeres sabias. Estoy segura que si les pregunto, no son capaces de decirme 5 nombres de mujeres indiscutibles. Que nadie ponga en duda. Así de tipo Mandela o ese tipo de hombres que nos saldrían del tirón 15 o 20, ¿no? Entonces, el mito de la belleza no es ninguna tontería para todo lo que estamos hablando. Y luego, por supuesto, el discurso mediático. Yo como periodista lo digo con confianza, los medios de comunicación nos hacen un flaco favor a la hora de desarrollar conceptos de igualdad, a la hora de representar a las mujeres, a la hora de, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no? A la hora de hablar del amor, del poder, de las relaciones. Es la cultura del menosprecio. Me voy a pasar ya rápido lo que queda. Pero básicamente la idea es que la violencia contra las mujeres es el desprecio a las mujeres. Es el menosprecio, la falta de respeto. El hombre que respeta nunca es un maltratador, ¿no? Ese es el desprecio, ese menosprecio, el que hace la violencia a nivel político, a nivel general y también la violencia personal. Esto ya lo voy a aceptar para ir al final. Esto era, me iba a dar el gusto de decirles cómo hemos roto el silencio de las feministas en la cuarta ola, contándoles todas las movilizaciones alrededor del mundo. Que el silencio es el mandato patriarcal por excelencia. Sí. Ha sido en el momento, ¿eh? El silencio, callatilla. Bueno, yo creo que sin exagerar podemos decir que esta cuarta ola, lo más característico, es esa ruptura del silencio. Como en todo el mundo, las mujeres, además de una manera intergeneracional, mujeres mayores con mujeres muy jóvenes, se han manifestado y han, como dice una de mis amigas, atreveros a decir lo que ellos atreven a hacer. Y nos hemos atrevido, ¿no? Salvato, el silencio de una manera clarísima, el cuéntalo, que es la en castellano, el mucho en castellano, en 2 semanas se recogieron 3 millones de historias de mujeres violentadas. Una historia que nunca estaba escrita. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la historia era un relato masculino y que solo contaba una parte? Nuestra historia no estaba contada. En 2 semanas, bajo el hashtag cuéntalo, 3 millones de mujeres contaron sus experiencias de violencia. Eso también es historia, una historia que sin duda no estaba contada. Por eso es importante, ¿no?, la ruptura del silencio. Era la parte bonita, pero me la voy a saltar. Esta idea yo creo que sí es interesante. Es una idea de Marcela Lagarde, la gran maestra, que habla del sincretismo de género en ese bucle perverso. ¿Cuál es el bucle perverso? El bucle es que la desigualdad permite la violencia y la violencia mantiene la desigualdad. Y es justo a lo que nos enfrentamos, a romper ese bucle. ¿Y qué nos ocurre? Que nosotras, como dice Marcela, estamos en el sincretismo de género. Es decir, somos antiguas y modernas a la vez todos los días de nuestra vida. Y realmente otro gran esfuerzo, ¿no?, por lo que estamos cansadas. Porque somos mujeres modernas, pero sujetas a opiniones muy antiguas y sujetas a mandatos patriarcales muy antiguos. Estoy segura que por mí, yo que sé, puede ser el director de un periódico o la jefa de una gran empresa, pero acabas poniendo las lavadoras en tu casa, seguro. Y acabas yendo tú a la reunión de padres al colegio. Entonces, eso, dicho de una manera muy, muy rápida y un poco vulgar, el sincretismo de general que se refiere en Marcela, ¿no? ¿Cómo estamos en ese bucle y cómo tenemos que romperlo para llegar a una igualdad sustantiva? Para ello hay que cambiar el marco. Cambio de marco es el cambio social. Es lo de los señores de Alaska. Si tú eres ateo, da igual lo que pases, porque no hay manera de que veas las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, necesitamos, como decía Rebeca Sonnit, cambiar el relato y necesitamos cambiar el marco para poder hacer un marco social. Tenemos que acabar con todos los estereotipos, con todas esas, no nos hemos parado, pero con todos esos instrumentos de la violencia simbólica. Y para cambiar el marco tenemos que construir esa unidad que no tenemos, que se construye básicamente con 3 mecanismos. Creando temáticas de preocupación colectiva. Otra de mis amigas dice que a las mujeres no nos veían ni muertas. Y es cierto, durante mucho tiempo a las mujeres nos asesinaban, pero eso no era un tema de preocupación. No aparecía en los periódicos, no hacíamos leyes, no estaba en los parlamentos. Entonces, lo primero, tenemos que crear esas temáticas de preocupación colectiva. Después, tenemos que crear símbolos reconocibles para toda la comunidad de lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar, tenemos que crear esas metáforas que simbólicamente nos unan. Tenemos que dejar de ser tratadas y nombradas incluso como un colectivo. Somos la mitad del mundo. Y para crear ese discurso de liderazgo político tienen que vernos como representantes de todo el pueblo, no representantes interesadas. Esto me lo falta porque se lo conocen. Y voy a ir ya al final, que es la ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva, ¿no? La ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva, como bien saben, no se parecen, ¿no? La ciudadanía formal solamente lo que hace es que formamos parte, ¿no?, de algo, pero no nos da derechos. La ciudadanía formal implica la pertenencia a un Estado o nación. Pero la ciudadanía sustantiva lo que representa es justo lo que queremos. El conjunto de derechos civiles, políticos y sociales inherentes a la ciudadanía. Ese tránsito en el que yo creo que estamos, ¿no? En el que llevamos, bueno, todo este rollo que es resultado, realmente estábamos hablando de ese camino que iniciamos desde el sufragismo, ¿no? Primero, una igualdad formal. Obviamente sin leyes no podemos seguir caminando. Necesitamos la igualdad formal. Luego la prohibición expresa de discriminación, porque las leyes por sí mismas no nos lo dan. La igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, esos suelos pegajosos, esos techos de cristal, para llegar a lo que queremos, la igualdad de resultados, ¿no? Que es el objetivo final, que es la ciudadanía sustantiva. La igualdad formal, pues es un reconocimiento legal, nada más. La prohibición de discriminación es una protección legal. La igualdad de trato es la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta. La igualdad de oportunidades es la ausencia de barreras, es quitar esas dos pistas que leíamos antes en el imagen. Y la igualdad de resultados es la ciudadanía sustantiva, que realmente es la meta, ¿no? Hacia donde queremos llegar. No es tampoco por amargarles la mañana, pero en la igualdad de resultados es acabar con el patriarcado. Con lo cual, bueno, y esta es la buena noticia. La buena noticia es que a pesar de todo, yo estoy convencida, y espero que ustedes también, de que el patriarcado no es invencible y algún día podremos con él. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nuria Varela, por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos con esta conferencia magistral en conmemoración del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para continuar, invitamos a subir al escenario y damos la palabra a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel Cuevas, para que nos brinde los comentarios de la conferencia. Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos. Quiero decirles que estoy profundamente emocionada de tener el día de hoy con nosotros a la doctora Nuria Varela y les quiero platicar por qué. En 2014 me designaron no como consejera aquí, sino como consejera en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal. Y yo quería hacer un cambio en mi trabajo, quería realmente trabajar a favor de la inclusión y de los derechos de las mujeres. Y quería formarme en ese tema. La verdad es que en ese momento no me llamaba feminista, no porque no quisiera ser considerada feminista, sino porque sentía que no tenía los conocimientos y la formación suficiente para ser llamada así. Entonces así llegué al campus de la Tora y recuerdo haber tomado este curso de feminismo para principiantes. Así es que para mí, pues yo conozco perfectamente bien a la doctora a través de lo que ha escrito, a través también de los chats que teníamos en el taller, los intercambios que teníamos. Y pues yo quiero decirte, doctora, que tú has sido muy importante en mi formación, así es que para mí es de verdad emocionante y relevante tenerte el día de hoy aquí con nosotros en el Instituto Nacional Electoral y poderte escuchar de viva voz y verte en vivo y a todo color, de verdad. Esta conferencia que marca el inicio en el Instituto Nacional Electoral de pues la conmemoración y los 16 días de activismo en torno al 25 de noviembre me parece muy relevante, sobre todo para que nos preguntemos por qué sigue siendo necesario que hagamos estos esfuerzos. Más allá de lo que nos ha relatado la doctora, quiero pues hacer un breve recuento de acontecimientos que han ocurrido recientemente. Por ejemplo, este año fue marcado porque Narges Mohammadi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, una mujer iraní condenada a 10 años y 8 meses de prisión y 154 latigazos, en esencia, por su lucha a favor de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en contra de un régimen autoritario. De acuerdo con ONU Mujeres, a nivel mundial, la brecha de género en la representación política sigue siendo un reto. Solo el 25.4% de las parlamentarias a nivel global son mujeres. En Argentina acaba de ganar Javier Milei Un hombre que rechaza derechos fundamentales de las mujeres y que niega la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En México no nos quedamos atrás, tenemos solo en 2022 y de acuerdo con el INEGI hubo un total de 3.800 mujeres que fueron asesinadas de manera violenta en el país. Tenemos 19 entidades federativas con alertas de género. Con corte al 17 de noviembre hay 322 quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tan solo en lo que va en este año se han registrado 71 quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género y una de cada tres de estas quejas es por violencia digital. Y aunque en el ámbito político hemos avanzado, particularmente a partir de la implementación de medidas como la paridad en las gubernaturas y entre los años 2021 a este, han resultado 9 mujeres electas como gobernadoras y actualmente la distribución porcentual de mujeres en las diputaciones locales es del 54.05% y en la integración actual de la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos una paridad perfecta, 250 hombres y 250 mujeres. En el Senado de la República tenemos una integración de 63 senadoras y 65 senadores. Aún tenemos grandes retos, como aumentar la presencia de mujeres en el ámbito municipal, ya que solo el 22% de las presidencias municipales en México están encabezadas por mujeres. Tenemos que lograr que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos libres de violencia. Al desarrollarse al interior de sus propios partidos políticos, al hacer precampañas e incluso ya en el ejercicio del cargo público. La violencia política contra las mujeres en razón de género actúa como el más grande obstáculo que tienen las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos políticos, porque esta violencia además no solamente afecta a la mujer a la cual se está dirigiendo, sino que pretende mandar un mensaje contundente al resto de las mujeres para que no incursionen en la política, para que no ejerzan sus derechos a riesgo de que les pueda ocurrir exactamente lo mismo. Decía la doctora que cuando estamos inmersas en una realidad, muchas veces dejamos de verla y comenzamos a normalizarla. Y eso me hace recordar que cuando presidía la comisión, en ese momento todavía temporal, de Igualdad de Género y No Discriminación, después de las elecciones de 2018, les preguntamos a varias consejeras locales, de los consejos locales del INE, si habían sufrido violencia política contra ellas en razón de género durante el desempeño de su encargo. Todas respondieron, esa era la primera pregunta del cuestionario, todas respondieron, un 98% respondieron que no. Las siguientes preguntas, en realidad lo que estaban haciendo era describir cuestiones de violencia, y contestaban que sí. Si en alguna ocasión no se les había dejado hacer uso de la voz, si no se había escuchado su opinión, si no se había tomado en cuenta, si no les había dado la información necesaria para poder ejercer su cargo, y respondían que sí. Así es que nos dimos cuenta que efectivamente lo que estaba ocurriendo es que no notaban esa violencia aunque la estuvieran viviendo, justamente por la normalización, por pensar que estar ahí pues es el costo que tienes que pagar y que eso es lo que tienes que aguantar en el desempeño de los cargos, cosa que por supuesto no es correcto ni es normal. En la exposición que hacía la doctora, mencionaba también cómo se fueron dando también el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a nivel local, empezando por Yucatán en 1923 y luego decía San Luis Potosí en 1924, cosa que es correcto. Sin embargo, quiero hacer aquí un pequeño apunte porque me he dado cuenta que desgraciadamente no podemos dar por sentados los logros que hemos obtenido. Un claro ejemplo es precisamente San Luis Potosí. Sí, fue una de las primeras entidades federativas donde se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Sin embargo, ¿qué ocurrió 2 años después? Que se retrocedió y se dejó de hacer ese reconocimiento en 1926. Porque una mujer logró ser diputada en ese ámbito, Elvia Carrillo Puerto. Ella llega, cumple con todos los requisitos, hace campaña, resulta electa y cuando va a tomar posesión de su curul, le dicen, qué pena, pero lo que pasa es que la Constitución Federal no reconoce este derecho para las mujeres. Pero para que a ninguna otra mujer se le vuelva a ocurrir hacer lo mismo, hacer campaña y querer ejercer sus derechos políticos, pues entonces vamos a modificar también nuestra legislación local para hacerla acorde con la entonces Constitución Federal. Así es que nunca se le dejó ejercer su cargo como diputada por el simple hecho de ser mujer. Y para mí ese es quizá uno de los primeros casos de los vestigios que tenemos ahí en la historia que pasaron desapercibidos porque no lo nombramos como lo nombramos ahora, pero es un caso documentado para mí de violencia política contra una mujer en razón de género, porque simplemente no pudo ejercer sus derechos políticos por ser mujer. Pero eso también me prende a mí todas las alertas desde la perspectiva de que al final de cuentas, reitero, no podemos dar por sentados los logros que hemos conseguido. Importa también mucho las personas que están en los lugares donde se toman decisiones. Lo vimos también hace poco aquí en el Instituto Nacional Electoral. En su momento, en 2018, tuvimos una discusión amplia y tendida, no solamente en el Consejo General del INE, sino también en reuniones previas, para saber si cuando tuviéramos la cuota indígena tenía que aplicarse el principio de paridad de género en esta cuota indígena para asegurar que también mujeres indígenas fueran postuladas. Había un grupo de consejeros electorales que decían que no y muchos partidos políticos que respaldaban esta propuesta. En Consejo General hubo una votación dividida en donde pues se llegó a decir que a final de cuentas el principio de paridad de género se tenía que ver como un todo, de forma integral y no de forma segmentada. Y lo que iba a ocurrir si eso pasaba es que no se iban a postular a mujeres indígenas y se iba a tratar de compensar esta falta de postulación de mujeres indígenas con el resto de postulaciones de mujeres y entonces, a partir de esta interseccionalidad, pues se les iba a discriminar más a las mujeres más discriminadas dentro de las mujeres que son las mujeres indígenas. Al final la discusión quedó en que se tiene que aplicar o se tenía que aplicar el principio de paridad de género también en estas acciones afirmativas que adoptáramos a favor de grupos en situación de discriminación. En las recientes reglas que aprobamos para 2021 no se hizo así. Ahora eso ya lo revirtió la Sala Superior, pero de nueva cuenta no podemos dar por sentado lo que hemos logrado conseguir. Tenemos que estar cuidándolo paso a paso para que no tengamos retroceso. Decía también la doctora que en su momento pues se decía, bueno, si ya tienen el voto, ¿qué más quieren? ¿Qué más pueden pedir? Si ya hay igualdad formal, si ya se reconocen los mismos derechos para hombres y mujeres en la legislación, ¿qué más queremos? Bueno, creo que eso es algo que en su momento también se pensó en México cuando se reconoció el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en 1953. Si vemos, pasaron muchos años como en un impasse en donde creo que pacientemente estuvimos esperando a que nos fuéramos incorporando poco a poco y de manera muy natural y orgánica en los puestos públicos. Sin embargo, eso no ocurría. Así es que hubo una primera exigencia en la década de los 90 para que los partidos políticos se comprometieran a postular a mujeres. Y por supuesto que en esta retórica de la igualdad, los partidos políticos dijeron, claro que sí, nos comprometemos muchísimo a postular mujeres, pero en la realidad los hechos no pasaba absolutamente nada. Así es que se tuvo que pasar a las cuotas de género y además se tuvo que poner sanciones ante el incumplimiento de estas cuotas de género. ¿Y qué pasó acto seguido? Pues intentos de simulación, en donde se cumplía aparentemente con la cuota, pero pues se mandaba a las mujeres a los lugares perdedores donde tenían pocas posibilidades de ganar y entonces en apariencia se cumplía, pero en la vía de los hechos las mujeres no llegaban a los cargos públicos. Y cuando preguntábamos por qué no llegaban, los partidos decían que son muy malas candidatas. Es que incluso las mujeres no quieren votar por otras mujeres. Pero cuando lo analizamos más, nos dimos cuenta que estaban mandando exclusivamente a las mujeres a los distritos perdedores. Así nacen estos bloques de competitividad, porque ahora tenemos que cuidar desde las autoridades electorales que se repartan entre los bloques de competitividad alta, media y baja a hombres y mujeres para que no se mande exclusivamente a las mujeres a los lugares perdedores. Vimos también que de repente pues llegaban mujeres a la Cámara de Diputados y Diputadas y renunciaban para que en su lugar estuvieran ahí hombres. ¿Qué pasaba? Se ponía como propietaria de la fórmula una mujer, como suplente un hombre, para presionarles y entonces presionarlas y así ellas renunciaran y en todos los casos quienes terminaran ejerciendo el cargo fueran los hombres. Hemos pasado por todo esto y ya llegamos al principio de paridad de género, que no es más una cuota, es pues una nueva forma de concebir el espacio público como un lugar que tiene que ser compartido por hombres y mujeres por igual. Es un principio constitucional, pero al final lo que vemos es esto. No podemos dar por sentado que el hecho de que se haya reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, que se nos hayan reconocido en igualdad a los hombres nuestros derechos políticos, eso no ha implicado que en la vía de los hechos los hayamos podido ejercer en igualdad de circunstancias. Y es algo en lo que seguimos luchando hasta el día de hoy. Me parece que podemos concluir que aún queda un amplio camino por recorrer en pos de la igualdad y la participación plena de las mujeres en la vida política. Esperemos que las elecciones 2024 marquen un punto de inflexión, impulsando un cambio positivo hacia una representación equitativa y un compromiso genuino con la igualdad de género en el ámbito político para todas y todos. Muchísimas gracias, doctora, por su conferencia.
Muchas gracias, consejera. A continuación, daremos paso al espacio de preguntas y respuestas, el cual estará a cargo de la moderación de la consejera Rita Bel López Sánchez.
Muchas gracias. Pues excelentes las reflexiones de la consejera Dani, como siempre muy atinada en las precisiones que hace, aparte de poner el contexto en la participación política de las mujeres en los procesos electorales, que es mejor que ella para señalar pues estos datos tan preocupantes. Y bueno, para destacar, por supuesto, también la intervención de la conferencista que el día de hoy nos acompaña en el INE. Bueno, voy a hacer tres bloques y les parece que vienen muchas preguntas. Creo que todas van ahí encaminadas más o menos a las mismas preocupaciones. Entonces voy a hacer tres bloques en lo que consideré que podía dividirlos. Preguntan, ¿nos podría compartir tres claves para llegar a la ciudadanía de los gobiernos, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre feminismo radical y feminismo institucional? ¿Qué piensa del aparato de género como mecanismo de estimulación en las instituciones? Por aquí la última que dice, ¿usted considera que una de las tantas raíces de la violencia política en razón de género es que entramos a un juego político varonil machista y aún no terminamos de construir una política feminista? Estas son las primeras.
Listo. Gracias. Madelina, voy a ver si me acuerdo de todas. Voy a empezar por el final. Yo creo que la violencia política es una forma más de violencia contra las mujeres. Quiero decir, es imposible que en un mundo en el que las mujeres somos violentadas no haya violencia contra las políticas, no haya violencia específica. Y como hablaba la consejera ahora, toda la violencia es ejemplarizante, ¿no? Cuando hablamos de la cultura de la violación, cuando el feminismo identifica la cultura de la violación y la relata y la explica, aparte de explicar qué es la normalización y todo lo que sabemos, hay un punto muy interesante en la autora, en Susan, cuando explica que la violación se utiliza para amedrentar a todas las mujeres, no solo a las mujeres que son violentadas. Y bueno, es una obviedad, a todas nos educan en el cuídate, ¿no? Ten cuidado, dónde vas, con quién vas, cómo vistes, a qué hora, pa, pa, pa. ¿Eso qué significa? Que luego somos las culpables, es el único delito en el que a las mujeres se las culpabiliza de ser víctimas, ¿no? Esa es la cultura. En esa, la cultura política, como acaba de decir, es exactamente igual. Es una forma de violencia, la violencia política, que pretende el silencio de las mujeres, el mandato patriarcal por excelencia, Entonces, tú y todas tus compañeras, ¿no? Como decía, es como cuando hablamos de empoderarnos, o es cuando hablamos de otros muchos conceptos. El feminismo es un proyecto colectivo y emancipador, y necesita un cambio cultural, porque no se puede, una mujer empoderada no es feminismo, pero además no existe una mujer empoderada, porque por muy empoderada que sea una mujer, si se va según qué barrio sola a las 3 de la mañana, será agredida. Entonces, de ahí que ya he insistido mucho en el cambio de marco y en el cambio cultural, que eso también sirve para el resto de las preguntas, ¿no? Claro que hay que hacer una política, las instituciones, incluso las leyes, están hechas cuando nosotras no estábamos, pero igual que la educación. Cuando ahora, no sé, hablamos de coeducación, cuando en realidad de lo que se trata es de educación mixta. No estamos coeducando, no estamos educando en igualdad, no estamos enseñando a los niños a ser hombres no violentos y respetuosos con las mujeres. Lo que hemos hecho ha sido meter a las mujeres en las instituciones de educación hechas para los hombres. Pues lo mismo con la política, somos las intrusas, ¿no? Estamos entrando en unas instituciones que, desde los tiempos, ¿no? ¿A qué hora se reúnen? ¿Cómo es la forma informal de tomar decisiones? ¿En qué espacios se socializan? Desde eso hasta el lenguaje, ¿no? Que va creciendo además la violencia verbal en el ámbito político en los últimos años, todo eso no resulta ajeno, no es. Nosotras somos una de más las intrusas. Hemos llegado a un sitio que no hemos construido y en el que no participamos, igual que las leyes que no estábamos, ¿no? No éramos legisladoras en la inmensa mayoría de las leyes que nos rigen. Y no sé si hay otra pregunta que se me ha escapado. Es el mismo radical y el institucional. Sí, son completamente distintos. El radical, ya les digo, que nace en los años 60 y es el feminismo que llega de la mano de Kimmingles, Firestone, y nace básicamente en Estados Unidos, en la parte teórica, y luego se extiende por todo el mundo. Y eso, bueno, yo quiero decir, ya se lo dije antes, es mi debilidad, porque las radicales lo hicieron toda la vez. Hicieron la teoría, pero se convirtió en el movimiento social por todo el mundo. Hicieron los grupos de autoconciencia, pero además abrieron los primeros centros de atención a la sexualidad de las mujeres, abrieron los primeros refugios, lo hicieron todo a la vez. Y ya les digo, las feministas radicales fueron las que hicieron los movimientos de autoinculpación, que también ha abortado, por ejemplo, que se extendieron por todo el mundo. Yo también soy adúltera, ¿no? En países como el mío, donde la adulteria era un delito que solo cometían las mujeres, los hombres no eran adúlteros, no había nadie para ellos. Bueno, todas estas cosas. Entonces, el feminismo radical es ese feminismo que nace de una generación muy joven y de mujeres muy formadas, y que desarrolla todos los conceptos que luego hemos venido desarrollando y que se extiende por todo el mundo. Luego, según va llegando a distintas regiones, se va transformando, ¿no? En Europa luego se transforma, o en buena parte de muchos países, es lo que llamamos feminismo de la diferencia, feminismo cultural, todo esto. Y el feminismo institucional, hay algunas compañeras que me dicen que eso no existe, pero bueno, yo lo defiendo. Porque me dicen, lo que hay es feministas en las instituciones. Vale, puede que tengan razón, ¿no? Pero a mí me gustaría que existiera, pues No, que yo de verbalizar los deseos a veces se cumple. Llamamos feminismo institucional al feminismo al feminismo que se hace desde las instituciones. ¿Qué puede ser radical o no? Quiero decir, puede tener la agenda política que nace del feminismo radical o no, o puede tener otra agenda política, ¿no? Ya saben que en el feminismo, sí, pero lo bueno que tenemos las feministas es que hablamos mucho y que nuestro valor es la palabra, ¿no? Y que es el único movimiento, la única revolución no violenta en el mundo y en la historia. Nuestra revolución está hecha a base de pensar juntas, discutir, hablar, conceptualizar y dar revueltas. Entonces, bueno, el feminismo radical está como muy claro, que el feminismo institucional está más discutido, pero bueno, a mí me gusta utilizarlo.
Muchas gracias. Bueno, Maca, ya diste respuesta a algunas otras que ya estaban por aquí. Hay algunas sobre las elecciones y los procesos en México. Se señala que México se enfrentará en 2024 a una elección muy demandante. Las mujeres estamos muy vulnerables en el proceso. A pesar de tener normativa, protocolos y demás para la prevención de la violencia política, vemos que no serán suficientes. ¿Qué estrategias se pueden impulsar para la prevención y atención en el contexto mexicano? Igual si puedes señalar si existe como termómetro sobre patriarcado, si estamos como dice, según su punto de vista, el patriarcado en México a nivel mundial, ¿qué lugar ocuparía? Y luego por acá señala, aquí se da mucho la renuncia de las mujeres, o sea, llegan a los cargos pero renuncian. También preguntan si hay alguna de las formas que se pueda prevenir esto. Adelante, por
favor. El patriarcado, no sé. Pero bueno, hay un índice global, ustedes saben que hay un índice de igualdad que se mide en todos los países del mundo. Yo creo que entra dentro de la retórica de la igualdad y yo le doy un valor, pues, retórica de la igualdad. Porque, por ejemplo, a España acaba de ascender, creo que es al puesto número 6. Pero en España, yo sé que las cifras que las acaba de dar la consejera son mucho más pequeñas, pero claro, es que México es 10 veces España, ¿no? Pero España, que supuestamente está en el puesto número 5 o 6, está muy arriba. Tenemos 60 asesinatos al año. Entonces, no sé yo, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de igualdad cuando tenemos ese número, ese grado de violencia y ese número de asesinatos? No sé, el top 1 desde luego es Afganistán. De ahí para abajo, creo que ahí andamos, ¿no? No me atrevo yo a ponerle un marco. Un número para cómo está el patriarcado en México. Bueno, yo creo que las preguntas son las que he intentado dar respuesta con escaso éxito. ¿Qué nos ocurre? Bueno, realmente lo que nos ocurre es que no tenemos los instrumentos. Una vez más, la retórica. ¿Qué necesitamos? Yo creo que necesitamos, además de las leyes, necesitamos mucha formación. Necesitamos entrar en los ámbitos de poder donde normalmente no estamos. Por ejemplo, la administración pública. Da igual que hagamos leyes y luego no se cumplen. ¿Y quiénes la tienen que cumplir? Los empleados y las empleadas públicas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una tremenda capacitación para que se cumplan. Luego las leyes, no sé aquí cómo son de sancionadoras. En España las leyes de igualdad se cumplen poco. En las trampas patriarcales, como contaba la consejera, también nosotras nos inventamos las listas primallera para que no hicieran trampas y poner a las mujeres en los sitios perdedores. Entonces, la obligación es que sea cremallera. Hombre, mujer, hombre, mujer. Digo hombre, mujer porque casi siempre empieza un hombre. Con lo cual, cuando solo sale uno, sale hombre. O sea, que incluso con las listas cremallera hay truco. Pero bueno, eliminas probabilidades si lo haces obligatoriamente uno a una. Salvo cuando solo sale uno, que casi siempre sale en ello. Entonces, yo creo que necesitamos presupuestos serios en igualdad. Las políticas de igualdad no pueden ser las hermanas pobres, la política. Necesitamos presupuestos en la política. Necesitamos presupuestos fuertes. Necesitamos mucha formación. No se puede hacer políticas de igualdad con gente que no sabe nada de igualdad ni de violencia. No se puede enfrentar la violencia si se desconoce. No se puede... no se puede llegar eso sin ser vulnerables o consolidar nuestras vidas si tenemos dobles, triples y cuádruples jornadas. O sea, el tema de los cuidados es un tema que tiene que estar en el centro de las políticas públicas y hay que solucionarlo. Para mí es uno de los más difíciles porque, bueno, porque se resiste muchísimo, ¿no?, a cambiar eso. El tema de los cuidados exige un cambio cultural, un cambio económico y un cambio social. Y desde las políticas públicas es difícil entrarle ahí, ¿no? Salvo poniendo recursos públicos para el cuidado, que es la forma que hemos encontrado. Pero eso no hace el cambio cultural, no hace a los hombres responsabilizarse del cuidado. Por eso se me hace complejo. Necesitamos políticas públicas, pero necesitamos trabajar mucho el cambio cultural. La solución la sabemos todas, es la educación, es la coeducación. Si enseñásemos a nuestros niños y a nuestras niñas desde el kinder que todos los hombres y las mujeres somos seres humanos iguales en derechos, pues iríamos cambiando. Pero eso tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Porque tampoco hemos formado a los maestros y a las maestras. Entonces, son las trampas patriarcales, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues por donde sea, pero hay que empezar. Hay que empezar, yo creo que la universidad es un lugar que no puede estar de perfil, que es un lugar especialmente sensible para formar a profesionales que luego van a hacer, a realizar todas estas políticas. Y tenemos que hacer un cambio cultural muy potente, con lo cual algo habría que hacer con los medios de comunicación. Por supuesto, también hay que formarles, pero además, pues quizá sancionar de manera más rotunda estas vulnerabilidades. Y luego tenemos el problema de las redes sociales. No sé, me imagino que aquí como en España es un problemón, especialmente en la gente más joven. Con lo cual, no podemos no regular ese ámbito. Lo que hay también, si queremos un cambio social, cambio político, tenemos que entrar a regular. Bueno, especialmente hay que evitar la pornografía, el acceso a la pornografía de niños y niñas tan jóvenes, porque me imagino que si no se dedican a esto no la conocerán, pero la pornografía que están viendo nuestros niños y adolescentes es la erotización de la violencia. No es pornografía como la que se veía hace 20 años, ni mucho menos. Es una pornografía violentísima y absolutamente denigrante contra las mujeres. Con lo cual, es un ámbito al que yo creo que tenemos. No puede ser que estemos en la inteligencia artificial y no podamos ver cómo regulamos el acceso de los menores a este tipo de pornografía, porque además estoy segura que luego no tienen la educación afectivo sexual en el aula, porque eso genera tremendos debates y parece que les dañamos cuando les educamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí son los grandes problemas.
Muy bien, pues vamos con el último bloque de preguntas. Dicen, ¿qué respondes cuando las personas machistas te dicen que no existe el sexismo ni el patriarcado por hablar de mayorías o paridades numéricas? ¿Quién debe educar y formar en género y feminismo a los hombres, especialmente a los hombres? ¿Por qué dentro de el mismo género, es decir, las mismas mujeres, existe misoginia y sexismo? Y aquí vienen tres preguntas que señalan que si se está perdiendo, rechazando los derechos ganados, si el patriarcado nos los está quitando, que si existe un, que qué tan grave se ve la crisis desde el feminismo y cómo podemos avanzar y no perder lo ganado. Y al igual que una de las preguntas que hacen aquí, ¿qué camino seguir respecto de la problemática del borrado de las mujeres?
Lo voy a tener que repetir porque no me voy a acordar. No, no, vamos a esperar de la primera. ¿Qué digo? Bueno, pues es que el patriarcado es tan obvio. El 100% del poder religioso del mundo es masculino. El 100%. El 100% del poder militar del mundo es masculino. El 90% del poder económico del mundo es masculino. Y el 80%, la consejera da los datos, no lo recuerdo, pero entre el 70 y el 80% del poder político del mundo es masculino. Venga, el patriarcado, bueno, ya sabemos que hay hasta, hay quienes dicen que la tierra es plana, o sea, que puede decir, podemos decir cualquier cosa. Pero el negacionismo del patriarcado es tal vez, yo que respondo, pues que es una obviedad, o sea, solo hay que ver eso, las fotos, ¿no? Pongan, bueno, quién manda en el mundo y es bastante obvio. Los hombres. Yo tengo debate, ¿no? Reconozco que no lo tengo claro, porque yo creo que hay que educar a los niños, pero yo no creo que las mujeres tengamos que educar a los hombres. O sea, los hombres son adultos como nosotros que pueden ir a las mismas librerías, a las mismas charlas, a los mismos cursos. Yo como profesora siempre tengo uno o ninguno en los grupos. No creo que les hayamos pedido nunca entrar en las librerías especializadas. Quiero decir, yo sé que hay, incluso en mi país y en mi ministerio, hacía mucho hincapié en que había que hacer campañas específicas a los hombres y tal. Yo creo que no. O sea, yo desde luego, en lo personal, educo a mi hijo, pero no a mi pareja. Solo faltaría, ¿no? Claro, es esa cosa de que tenemos la culpa de todo y la responsabilidad de todo. Hombre, pues no. Yo ahí no lo tengo muy claro. Ya sé que hay mucha gente que dice que si los hombres están, bueno, lo sé. Pero no creo que nos toque también eso. Los niños, por supuesto, pero los hombres. Ah, la misoginia. Claro, porque nosotros hemos sido educadas igual que ellos. Es más, hemos sido educadas para pelearnos. Claro, por ellos, dice la consejera. Por ellos y por todos, ¿no? Pues es la más guapa, pues es la más lista. O sea, dice, creo que es Amelia Valcárcel la que dice que el poder corrompe y la falta de poder corrompe mucho más. Entonces, efectivamente, si te peleas por las migajas, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotras hemos ido a los mismos colegios, vemos los mismos programas en televisión, vemos las mismas series en Netflix, oímos la misma música. ¿Cómo llegamos nosotras al feminismo? Por un esfuerzo de voluntad, porque el feminismo no llega a nosotras. Entonces, eso, yo, claro, puede que a veces te duela especialmente, ¿no? Cuando las mujeres te traicionan o cuando te ponen la zancadilla, pero ¿cómo no? O sea, no somos distintas, estamos educadas igual en las mismas familias y además el patriarcado, con mucha de esa violencia simbólica, ¿no? Del mito de la belleza y todo eso, nos ha educado el amor romántico, nos ha educado para pelearnos y competir. Solo hay un, ¿no? Es como cuando hablaba la consejera, cuando hablaba de qué ocurría con las mujeres indígenas, ¿no? Claro, es que fíjense que en muchas ocasiones que una sola mujer representa todo, ¿no? O sea, es la cuota de mujer, de joven, de indígena, de migrante, de discapacidad, ¿no? Entonces, solo hay un puesto. Entonces, si me explico, así nos han educado y así nos están socializando. Entonces, bueno, es doloroso, pero es lógico. Ahora bien, yo no creo que el mundo cambie cuando cambien los hombres. Yo creo que el mundo cambiará cuando cambiemos nosotras. Cuando nos juntas, no solo somos más, es que somos más fuertes y somos mejores. Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Estar juntas y saber de nuestro potencial para cambiar el mundo. Bueno, ese es el tema más difícil de todos. Me imagino que eso me ha dejado al final. Yo siempre me he definido como feminista puente y siempre he pensado que tenemos que construir y además porque lo hemos visto, en las que ya tenemos una edad, hemos visto con claridad lo difícil que es construir y lo fácil que es el tirarlo abajo, ¿no? Bueno, lo que nos ha costado, pues eso, los derechos sexuales y reproductivos, y ya la ultraderecha es lo primero que se habla en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar mucho el diálogo. Yo estoy muy asustada por el nivel de violencia, incluida la violencia verbal, que se utiliza, yo no la he conocido nunca dentro del feminismo, y mira que hemos discutido sobre la prostitución, mira que hemos discutido sobre tantas y tantas cosas. Sin embargo, ahora hay que poner, yo creo que tenemos que ser que trabajar mucho y ser muy firmes en aclarar que, por supuesto, las feministas, las mujeres, pero en particular las feministas, toda nuestra historia, y son ya 3 siglos, hemos estado a favor de la ampliación de derechos de todo el mundo. Feminismo es un movimiento pacífico, feminismo es un movimiento solidario, siempre lo ha sido. El feminismo es un movimiento internacionalista, siempre lo ha sido. Pero también es cierto que no puede ser que ampliar derechos signifique que nosotras retrocedamos en nuestros derechos. Entonces, tenemos que trabajar más ahí y tenemos que llegar a diálogos. Yo no sé, aquí en España no son posibles todavía. No tenemos espacios de diálogos y lo que hay, yo creo que ese es el problema, que no hay espacios de diálogo. Bueno, yo creo que también hay un interés económico detrás de todo esto. Hay mucha influencia de las élites norteamericanas y las grandes universidades estadounidenses. Bueno, hay muchísimo interés detrás que el feminismo tiene que trabajar y tiene que explorar. Pero sobre todo hay que dialogar, porque entre el borrado y la otra derecha, efectivamente estamos retrocediendo. Entonces, hay que encontrar el camino para avanzar en los derechos de todas las personas sin que en ningún caso se pongan en riesgo los derechos de las mujeres, porque es un absurdo.
Muchas gracias, doctora Nuria Varela, y muchas gracias, consejera Ritabel López Vences. Para el cierre de este evento, damos la palabra a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña.
Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo, como ustedes también, estamos muy emocionadas escuchando la Nuria Varela. No sabes, ha sido un referente para muchas de nosotras. Y también, yo se lo decía, también nos has ayudado a poder comunicar qué es el feminismo a las nuevas generaciones. Entonces yo decía a mis sobrinitas y a mis... les he dado ahí y no solo hasta tener la oportunidad de tener ese espacio de reflexión, donde nos has llevado de la mano... ¿Cómo ha sido la lucha de las mujeres? No solo desde la herencia del sufragismo y cómo hemos ido llegando a donde estamos, pero los retos que nos seguimos enfrentando, sobre todo porque a pesar, ya nos quedó claro, tener leyes que abonan a la igualdad no son suficientes, así lo hemos visto, ¿verdad? Avanzamos mucho, pero no es suficiente. Y también ese discurso que tenemos sobre que ahora parece que como ya tenemos derecho y hay igualdad, ¿no? O sea, no por rosa deja el patriarcado de ser duro. Y esta nueva y este cuestionamiento que nos va llevando hacia esa ciudadanía sustantiva, más allá de lo nominativo. Aquí la consejera Dania Raver nos daba un buen ejemplo, como en México, a pesar de que votamos a partir del 53, igualdad en los puestos ejecutivos locales apenas estamos trabajando para ello. Y eso, en 60 años se eligieron 7 mujeres. ¿Por qué no? Y a pesar de que tenemos paridad como mandato constitucional, pero a partir, y aquí sí, de la masa crítica que fue necesaria que llegara al Consejo General, sí pudimos hacer estos acuerdos para garantizar la paridad en la nominación de a gubernatura. Y hoy te podemos platicar que en 3 procesos electorales se han electo, o sea, en 3 años que ha habido procesos electorales, hemos tenido 9 mujeres electas. Entonces, no es solo tener el acceso al derecho, sino cómo lo ejercitas y cómo podemos hacer que, llevarlo a este ejercicio pleno, porque hasta con estas preguntas que nos decían, lo que nos está mostrando es cómo, aunque nosotras vamos avanzando, también el patriarcado se está mutando, ¿no? Y ahora peor nos hace creer que tenemos libertades y que seguir en este proceso de explotación del mismo sistema nos libera, ¿no? Porque ahora podemos poner a trabajar a otras mujeres para que lo hagan y la carga de los cuidados sigue siendo una materia pendiente. Y efectivamente, aquí ninguna de nosotras creció así en una burbuja de paridad y democracia, ¿no? No, todas decimos de ese sistema y obviamente nos enfrenta a una serie de retos, ¿no? Que por más que además son más sofisticados. Y creo que por eso también es tan importante mucho de lo que nos compartían hoy, porque nos hace ver esta otra perspectiva. ¿Qué más sigue? O sea, ya avanzamos nominalmente, ¿no? Ya tenemos muchas cosas, pero los retos son los mismos y seguimos expuestas a estas mismas formas de violencia. Y es en este marco, estos 16 días de activismo que vamos a estar trabajando desde el Instituto Nacional Electoral para nosotras, y si hablo en femenino, para nosotras estos espacios son súper importantes porque, como ves, tenemos a nuestras vocales distritales y locales. En todo el país estamos escuchando, ¿no? Porque también esa parte de lo que hablamos, cuando hablamos de si las instituciones son feministas o las personas que hacen la institución son las feministas. Yo creo que podemos hablar en el INE de una nueva generación donde los cambios se están viendo. Yo creo que aquí, para nosotras, más allá de agradecer que nos compartas el espacio y también que nos pongan esos otros retos que estamos viendo, ¿no? Porque nosotras estamos con esta perspectiva un poco así, ¿no? Y cuando vienen y podemos mirar y contrastar qué está pasando en otras latitudes, eso nos ayuda también a ir avanzando en esta construcción, tanto desde las instituciones, en lo cotidiano y en lo simbólico, porque eso nos lleva, ¿no?, a una deconstrucción constante y en cómo vamos atendiendo, ¿no? Si bien por el ámbito de nuestras responsabilidades, solo es que aquí hablamos mucho de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, no es de que estemos obsesionadas, tenemos una legislación y es un tema que a nosotros, que lo estamos discutiendo, porque a pesar de todos los compromisos y a pesar de todas las violencias que están sufriendo las mujeres en México, tenemos un marco que desde aquí nos permite incidir para atender y tratar de erradicar ese tipo de violencia que responde a problemas mucho más estructurales, ¿no? Y esto aquí lo sabemos y apreciamos muchísimo, sobre todo por todo el camino que nos falta y llevar desde esa ciudadanía nominal que tenemos a una ciudadanía sustantiva, con perspectiva de género, con paridad y sobre todo sin violencia. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que nos llevamos y obviamente pues todas unas preguntas que nos dejas reflexionando, ¿no? Si aquí hace, si vamos, cómo seguimos avanzando con, cómo estamos entendiendo las desigualdades, cómo incluso también esas desigualdades nos atraviesan a las mujeres, que no es lo mismo, ¿no? O cómo nos estamos enfrentando con esas mujeres que a pesar de estar participando en política o haciendo hacer su voz, no tienen la agencia suficiente para poder actuar, ¿no? Entonces eso nos lleva a una doble responsabilidad a las mujeres que estamos en estas instituciones y que tenemos que respetar, ¿no? Porque es compromiso. Un mundo donde quepamos todas, donde quepamos todos. Y donde ahí sí nos cuidemos entre todas y entre todos, y para eso pues nos falta, creo que nos falta muchísimo, y obviamente queremos agradecernos a veces. Estamos muy contentas de tenerte aquí y también la presencia de todas y cada una de ustedes es súper importante. Compañeros que están aquí deconstruyéndose, necesitamos que los que vayan expandiendo el mensaje, porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo ahí sí creo que avisemos a los chiquitos, a los grandotes, ya están grandotes, que se asuman y que tomen responsabilidad también. Porque ese sí es un asunto de responsabilidad personal. A estas alturas ya no podemos decir que no saben, ¿eh? A estas alturas decir que compañeros, qué bueno que nos estén siguiendo, qué bueno que lo están escuchando y también los invitamos a que sigan las siguientes actividades que vamos a tener en los próximos días. Mañana tenemos otro taller y va a estar fabuloso también con Nuria. Agradecemos muchísimo la atención, el tiempo y esperamos que nos sigan acompañando y que sean parte también de la construcción de una democracia sin violencia donde quepamos todas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera de la Cruz Magaña. A continuación, solicitamos sea tan amable de subir al escenario Marisa Arlén Cabral Porzas, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, para hacer entrega del reconocimiento a la ponente y también de un detalle significativo.
A nombre del Instituto Nacional Electoral hacemos un enorme reconocimiento al trabajo de Nuria Varela y a su compañía el día de hoy. Pero no solo eso, también queremos entregar un pequeño detalle muy simbólico de la CABA, que es una organización que trabaja con mujeres en prisión. Y pues como decíamos al principio, ¿no?, menos palabrería y más acciones. Las acciones pueden ser de todos los tamaños y desde todos los espacios. Entonces, con mucho gusto le entregamos esta semana.
De esta manera concluye la conferencia magistral en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias a quienes participaron, a quienes han seguido la transmisión en vivo, al funcionariado que dio seguimiento a través de la plataforma Webex y de manera especial gracias al grupo Caña Dulce y Caña Brava. A continuación invitamos a la...